podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 2 de febrero de 2021.
Hola, buenas noches.
Hola.
Buenas.
Vamos a esperar 5 minutillos a 35, si os parece.
Vale.
¿Os habéis mirado lo que comenté la semana pasada, de lo del recolector de basuras?
Yo me lo he leído y hice algún ejemplo. O sea, el ejemplo que te venía en el documento.
Vale, lo comentamos después si quieres. Yo me lo he estado mirando ahora, hace un cuarto de hora, y les he mandado ya un pull request. Bueno, ya está hecho, ya está metido. No, una rata tonta. Cartografía, pero bueno. Ya tengo la anécdota del día.
Pues yo te iba a comentar, Jesús, bueno, Dani también lo conoce, hablé hace 2 días con Javier Aguirre y le comenté lo de las reuniones y le digo, sí, se están haciendo reuniones de Python, digo, lo que pasa, digo, que se está hablando un poco de cosillas de más nivel y me dice, ¿y quién la está dando? ¿Jesús C? Digo, sí. Creo que te conoce de cuando hacíais las reuniones en Madrid, que ibais al principio unos poquitos. Que él se acercaba por aquella reunión.
Sí, puede ser. La verdad que yo para los nombres soy un horror. Reconozco caras, pero nombres me cuesta. Además, muchas veces la gente tampoco se presenta o tal, ¿sabes? Uh-huh. Y con lo cual, pues la verdad que no sé. El nombre me suena, pero ahora mismo no sé ponerle cara. Pero bueno, puede ser de esa época. Hace mucho que teníamos reuniones pequeñas. Éramos a lo mejor 10 o por ahí. Y bueno, no sé, pues si se anima a conectar, pues estupendo.
Ahora lo tiene complicado con el tema de los niños y demás, pero bueno, igual
sí, algún día... Está todo el mundo. También en la lista de correo hay un par de personas o tres que han comentado pues eso, que no le va muy bien. Pero es que no sé cuándo le puede ir bien a todo el mundo. O sea, seguramente nunca. O sea, no. ninguna hora que le vaya bien a todo Dios. Entonces... Se puede ir variando alguna vez, de vez en cuando y tal, pues para que se pueda siempre, no sé, pues si te pierdes alguna, pues se puedas acudir a otras, ¿no? Por horario. Pero al mismo tiempo tampoco somos muchos, entonces si cambio el horario, luego los que no pueden conectar son los habituales.
Sí, sí. No, al final es lo de siempre, lo que hablamos la última vez. Está puesto hasta ahora, venimos unos cuantos, pues ya está. Si se queda mucha gente, pues ya se piensa.
Hombre, también lo que se puede hacer es que haya más tertulias. No tiene que haber solo una. O sea, puede haber más gente que diga, bueno, nosotros lo hacemos los sábados por la mañana, que nos mola más. En vez de ir a jugar al fútbol, pues charlamos de Python. Yo digo, los sábados por la mañana a mí me pillas dormido, chaval. Pero me alegro que... Y luego otra cosa que me está dando la lata ya un par de personas es el tema de publicar los audios. Que es algo ahí pendiente... Pero mucho trabajo, tío. Sí. Lo han hecho de trabajo y
publicar los audios. El problema que tiene es que mucho de lo que se habla es, o sea, es del momento y hay mucho sin ediciones, hay mucho silencio, mucho.
Hombre, no silencio. Sentido publicar. Sí, pero bueno, pero eso le metes procesado encima, ¿no? Le eliminas silencios, normalizas un poco el sonido para que todo el mundo suene más o menos con el mismo volumen, que yo, por ejemplo, viendo la grabación, yo sueno muy bajo, ¿no? No sé por qué hablo bajo, por el micro, lo que sea, pero bueno, yo sueno bastante bajo. Pero eso en principio, se puede corregir procesando. Lo mejor es procesar, eso es trabajo.
Básicamente. Sí, y bueno, es que también, si no está... Por ejemplo, lo que estuvimos hablando el otro día, de viendo un documento y tal, pues hay muchos comentarios que en audio, pues
sí, no hay...
estamos hablando sobre algo.
Claro, pero ahí en las notas del podcast o la grabación, claro, sí, lo que haces es poner un enlace al cacharro y decir, bueno, estamos hablando de esto y tienes el enlace a lo que sea, ¿no? O sea, eso, bueno. También, a mí me parece más problemático, bueno, aparte del tiempo de editar, que yo he hecho podcast hace años y es un infierno, otro problema que hay es que, claro, no estamos dejando constancia de quiénes somos. Y cuando alguien habla, bueno, ya algunos, pues habituales ya se les reconoce la voz y tal, a Víctor y a mí, no sé, a alguno más. Pero que eso algún día nos va a morder el culo.
Claro, por eso... Para un formato podcast tendría que ser algo un poco más guiado, entiendo. O sea, con una persona que lleve, que cuando vaya a hablar alguien presente, que haya algún, pues, de antemano algunos temas pensados para hablar. Porque sea en plan tertulia, no sé, lo veo complicado que se identifique a todo el mundo. Sí, se puede publicar, pero no va a quedar nunca como un podcast medianamente decente, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, pero es que a mí el tema del podcast tiene otros problemas. Por ejemplo, yo ya te digo, yo he hecho podcast durante años y tal, hace tiempo, hasta por ahí en la web, y a la gente le da mucha pereza prepararse un tema cada semana y no sé qué, y esta semana no tiene tiempo, el lunes me va mal. En cambio, una tertulia, la ventaja que tiene es que, bueno, la gente que esté está, y si falta gente, si falta alguien, si hoy no conecta, yo qué sé, Javier o tal, bueno, pues no pasa nada, se sigue, ¿no? Y la semana que viene está Javier y no está Víctor. Y ya está. Hay una. Yo sí que estoy, porque, más que nada porque estoy grabando y hago las convocatorias, pero bueno, porque hace falta que grabe alguien, pero si yo algún día no estuviera y otro grabase, pues ya está.
Sí, esa es la ventaja. Que requiere un trabajo.
Yo te digo, yo he hecho podcast durante años y cuesta mucho que la gente se comprometa y la gente que se cuesta mucho que la gente se comprometa a hacerlo, ¿no? Semanal y tal. Pero luego que lo cumpla, aún cuesta más. Tuvimos un podcast, por ejemplo, de Python España, no de la asociación, pero bueno, éramos gente toda que estaba en la asociación y tal, y los tres que hacíamos el podcast, pues estábamos los tres en la asociación. Entonces, quedó como un podcast de Python España Asociación, cuando realmente era casi accidental, ¿no? Que estuviéramos allí, ¿no? Y era semanal, creo, si no recuerdo mal. O creo que era incluso mensual, una vez al mes. Bueno, pues costó mucho mantenerlo. Y luego hubo algún problemilla de estos de justicia social y movidas y tal, y que a ver, la gota que colma el vaso para mandarlo todo al carajo y ya está. Sí. Ya me costara paso de aguantar rollos de gente que no me deja dormir por la noche. Entonces, bueno, pues se abandonó, básicamente. Pero fue realmente, ya costaba conseguirlo, ¿no? Bueno, parece que hoy estamos los que estamos. Si queréis, empezamos ya con algo de Python, de verdad. Bueno, para intentar coger un poco de costumbre, presentémonos. Entonces, si queréis, os presentéis vosotros primero y para ver quién es cada uno, para luego cuando hablemos, pues por lo menos que alguien reconozca las voces, ¿no? De los tres o cuatro que estamos ahora.
Anda.
Vale, pues empiezo yo. Me presento. Yo soy Daniel García, Dani GM en redes y en otras plataformas. Y bueno, pues nada, llevo trabajando con Python desde, bueno, lo conocí en 2006 o así, así que llevo un tiempo tocando, aunque no, nunca ha sido a tiempo completo Python, por lo que no soy, o sea, lo conozco, pero no lo conozco al detalle.
¿Y en tu día a día qué haces? ¿A qué te dedicas?
¿Te puedo preguntar? En mi día a día, pues, trabajo para ELLES, y que es una fundación. Y básicamente me dedico a trabajar sobre un sistema operativo Linux basado en Debian, en temas de escritorio y ahora más centrado en contenido, en facilitar el contenido offline para, sobre todo educativo, para niños y tal, con una aplicación que se llama Colibri. Y bueno, al final es intentar descargar una parte de internet y ofrecerla a gente que no tiene acceso al internet. de forma diaria.
Vale, pues nada, me presento yo, soy Víctor, en la red soy Villaco en todos sitios, que para quien no lo sepa, pues es fácil, viene de Víctor Ramírez de la Corte, que es mi nombre completo, así que tampoco me he currado mucho el nick, pero bueno. Y nada, trabajo de freelance, mayormente utilizando Python, pero como estoy freelance y estoy solo, pues al final eres un full stack y bueno, al final pues toco Python para el backend, toco React para el frontend, al final tengo que aprender también un poquito de cómo funcionan los servidores para hacer los despliegues, nada, un poquito de todo. Al final tocas un poco de todo y no sabes de nada específico, pero bueno.
¿Sabes cuál es la definición de experto, no? Pues el experto es el tío que sabe cada vez más de menos, hasta que no sabe todo de nada.
Eso.
Bueno, yo soy Jesús Cea, soy un poco el organizador y tal, llevo con Python, pues no sé, más de 20 años, y soy core developer desde hace bastante también, desde hace 10 o 12 años, y bueno, a mí lo que, bueno, soy freelance, soy un mercenario. Sobre todo toco backend básicamente, y en la parte de web y desarrollo móvil y tal, pues no la intento evitar, por cierto, porque evoluciona muy rápido y tal, y además tendría que tocar otras cosas como JavaScript, etcétera, entonces en principio prefiero evitarlo, y tengo bastante trabajo ya con la parte de backend, ¿no?, en general. Y nada, mi motivación para esto es tener charlas de Python que sean un poco más jugosillas que la típica presentación que realmente te lo puedes ver en un blog y ya está, y te lo ves en 5 minutos en vez de aguantar una hora a un tío hablando y tal. Y, o sea, yo estoy muy cansado de no sé qué para dummies, introducción a no sé qué cosa. Yo, a ver, tío, introducción me estoy viendo, ya me veo la web del proyecto y no me hace falta que me lo cuentes, ¿no? Que es lo mismo que está en la web. Entonces, me interesan cosas un poco más esotéricas. Y además, como me interesa la informática desde un punto de vista ya conceptual, ¿no?, de algorítmica y hardware y tal, pues bueno, me apetece hablar de esas cosas. Si está relacionado con Python, mejor. La novedad últimamente es eso que ha salido la Raspberry Pi Pico, que es un microcontrolador de 4 euros. Bastante decente, estoy con la documentación, llevo 400 páginas leídas en una semana, que bueno, cuesta. Y me quedan otras 200, y es otra media semana. Y se puede programar en, bueno, se programa en C, en ensamblador, etcétera, ¿no? Pero pues, se puede programar en MicroPython, que es lo que es relevante a esta tertulia, ¿no? Y que de hecho MicroPython es un tema que algún día se podría comentar, así como algo más, para que la gente se lo estudie un poco primero y tal. Yo llevo con MicroPython también bastantes años, di una charla, no sé si fue en 2016 o algo así, en una Picom, que está grabada por ahí, se puede echar un vistazo. Y no sé, ¿tenéis algún tema? Ah, bueno, voy a comentar lo que comento siempre, aunque esta vez somos poquitos, y ya nos lo conocemos, que esto se va a grabar, se está grabando, de hecho, y se está grabando el audio con la idea de que en un futuro hipotético, que puede ocurrir o no, pero que la idea es que sí, que se publique tipo podcast o algo por el estilo, ¿ok? O sea que si no queréis que salga vuestra voz, pues lo más fácil es que no habléis. Voy a silenciar a una persona que estaba metiendo mucho ruido. Ahora sí, ahora estamos mejor, supongo, ¿no? Bueno, yo tengo apuntadas unas cuantas cosillas. Ya lo he comentado alguna vez, que para dar un poco de vidilla a la tertulia, que a veces nos cuesta empezar, pues durante la semana suelo apuntarme cosas con las que me voy tropezando para llenar un poco los huecos. Pero la idea es que sean otros los que hablen. Así que si tenéis algo interesante que comentar esta semana o algo así.
Pues yo he estado haciendo algunos test de profiling con el Pickle y me estaba dando error al intentar hacer un cprofile del Pickle, y he buscado y había errores en Python desde 2010 apuntado. Que parece ser que como que no funcionaba el cprofile con el Pickle en multithreading. pero me ha resultado extraño porque, digamos, con el Python-M cprofile fallaba, pero si le metía el cprofile dentro como librería, digamos, o sea, hacía un import profile, pues así sí me funcionaba bien.
Víctor, creo que te está pillando sonido ambiente el micro, no estoy seguro, pero te digo con bastante eco.
¿Sí?
No sé si... O sea, me parece que te digo peor que otras veces, pero igual es una sensación mía, ¿no? Asegúrate. Pero lo de falla, ¿qué significa que falla? O sea, describe el fallo.
Es que no lo encuentro ahora mismo, pero vamos, básicamente no lo encuentro. Daba un error del pickle, daba un error de pickle. Lo buscaré y lo pondré con más detalle.
Es que me suena raro, o sea, claro, así he dicho, pues no entiendo yo cuál es el problema, porque una cosa es que el profiler no capture lo que tenga que capturar, ¿no? De datos estadísticos, ¿no? Pero que falle el pickle, así a priori, pues me suena muy extraño. Entonces, bueno, si puedes, vamos a mandarme un mail con el caso problemático, lo que sea, te ha hecho un vistazo, pero bueno, no sé, me suena
lo compartiré y compartiré también al error que llegué, a ver si lo encuentro.
No, claro, si bus reportados y tal, manda también los enlaces, ¿vale? O sea, va a pasaros un ojo, yo tengo la experiencia de en un Python Madrid hace muchos años, hace igual 10 o 15 años, que vino una persona, creo que era de la universidad, pero no sé si era de Extremadura o tal, vino solo una vez nada más. Pues claro, que le picaría un poco lejos. Entonces viene a presentar un proyecto y en ese proyecto decía, bueno, y esto está muy bien y tal, pero nos hemos encontrado con este problema y este problema y ese problema de Python y tal, que nos fastidia, ¿no? Pero es lo que hay, hemos hecho aquí unos chanchullos y tal, y funciona. Y le pedí detalles y tal, y al mes o así estaba arreglado ya los fallos. Y claro, a mí lo que me sorprendía es, hombre, si está tanto por saco esos problemas, ¿no? Reportarlos. Porque claro, le había preguntado y me decía que no los había notificado y eran cosas como muy menores. Ahora mismo no recuerdo los detalles, pero estarán por ahí en la página web de Python Madrid, de la charla. Y se arreglaron. Pues bueno, si me dices que hace años que está reportado, pues la cosa está más grave, ¿no? Pero bueno, fíjate mi bug, por ejemplo, este que estuvimos discutiendo hace un mes. Que todavía no me han dado el parche, por cierto. Mira, esto es un post-it que tengo aquí encima de la mesa y lo tengo olvidado. Pues iba abierto como 2 años. Y luego realmente fue sentarse a pensarlo de verdad, en plan, de aquí no nos vamos hasta que lo arreglemos. Y en principio se ha solucionado ya, a falta de hacer el pull request. ¿Vale? Llevaba 2 años por ahí, a nadie le interesaba y estaba por ahí muerto. No es porque fuera difícil, sino porque no le interesaba a nadie solucionarlo. O sea, que a lo mejor lo de pickle va por ahí, es que es más fácil de lo que parece, no lo sé, manda lo que tengas.
Sí, lo busco, o sea, cuando empieza a hablar, pues lo busco mientras, y lo reporto.
Bueno, yo quería comentar, si estuviera Javier y tal, pero lo comento igual, ya se lo diré otro día. Ha salido una versión nueva de MyPy, que es el proyecto este para etiquetar Python opcionalmente con tipos. Que no se ejecuten en tipo de ejecución, es como un verificador, ¿no? Es como el linter, un verificador para poner en tu sistema de integración continua, etcétera, ¿no? Ya ha salido la versión nueva que ya funciona con Python 3.9, que era aprovechando cosas de Python 3.9, que era una carencia que había, porque Python 3.9 salió pues cuando salió a la vuelta del verano, ¿no? En octubre, por ahí. Entonces han pasado como 5 meses. Y ya por fin tenemos una versión que aprovecha cosas de 3.9 y tal. Y lo he estado probando, había comentado que la verdad que en la web no cuentan nada, es como un proyecto oculto, el MyPyC, que es un que se instala con MyPy, cuando instalas MyPy se instala MyPyC también, que lo que te permite es compilar módulos en Python con tipos, compilarlos a C, como Zyton, etcétera, ¿no? Y es como una gema oculta que hay ahí que no está documentada. Yo lo estoy viendo en el manual, o sea, en la página web del proyecto MyPy y no sale por ningún lado MyPy, ¿no? Y yo estaba haciendo alguna cosa con él, ya lo comenté hace unas semanas que me petaba mucho, pero tengo para 2x3 y lo sigo tumbando, la verdad. El coredama me es el pan de la diaria, pero igual por eso no lo estaban anunciando, ¿no? Pero para cosas pequeñitas, si tienes cuidado y tal, me ha funcionado. de convertir un módulo con tipos a C. Y si no metes tipos, también te lo compila C, pero bueno, es más ineficiente, pero bueno, es más rápido que el, digamos, la versión Python estándar, ¿no? Y para mí tiene la ventaja, como pasa con Python, etcétera, de que el tema de frustración de código. Para algunos proyectos, desde que no queda muy políticamente correcto en muchos entornos, ¿no?, de open source y tal, pero para algunas cosas te conviene poder meter, distribuir un binario y que sea una cosa un poco más opaca que distribuir el código fuente, por lo que sea. Vale, ahí ya depende del proyecto, es que va bien. Y esto era una cosa que tenía pendiente, de las que tengo apuntadas para comentar. Ya la he comentado, así que os dejo un ratito para que comentéis otros temas, si os apetece. ¿Alguno ha utilizado cosas como Pia Notate o similar para automatizar la meter tipos en el código en vez de meterlos a mano?
No, no. Yo la verdad cuando he metido tipos en Python, al final he acabado con un código un poco mezcla, porque quizás porque no soy estricto y he metido de principio. Empezaba a meter tipos y tenía, pues, tenía algunas funciones con tipos, otras sin tipos, unas clases con tipos, y creo que el problema es no haber utilizado el MyPy y forzarlo a que todo tenga que tener tipos. Pero es verdad que meterle tipos a un proyecto que ya tienes código está complicado, si no empiezas de cero.
Eso es el mismo problema que con los test. Es igual.
Sí, es lo mismo. De hecho, de hecho, los tipos es una forma de tener algo de test.
Lo puedes ver así. Pero bueno, hay muchas técnicas, hay libros enteros escritos sobre cómo mantener código legacy, ¿no?, que no tiene tipos, que es un misterio cómo funciona y tal.
Pero es verdad que yo veo, o sea, me parece bastante interesante el tema de anotar y tener tipos en todas las funciones, porque básicamente te restringe el uso y te evita muchos errores y tal, pero al final le quita un poco de la gracia de usar Python. O sea, el código no queda tan claro, tan limpio, no es tan fácil de leer. Y a la hora de escribirlo y tal, no es tan flexible. Claro, pierdes parte de lo que te da Python, o sea, de las ventajas de usar un lenguaje interpretado con esa flexibilidad, con tipo dinámico y que pueda aceptar cualquier cosa como tipo. O sea, si quieres hacer cosas genéricas, al final acabas usando tipos muy genéricos que no tiene sentido anotar. Y, o sea, sí, bueno, un poco usar Python, pero no seguir la filosofía de Python, ¿no?
Ya lo que ocurre es que, a ver, los tipos, a ver, una cosa buena y mala de Python es que hoy en día, a fecha de hoy, puedes usar tipos o no usarlos. Entonces, tienes como lo mejor de los dos mundos, porque si quieres los usas, y si quieres no los usas, pues ya está guay, perfecto, ¿no? Pero yo entiendo, yo no suelo usar tipos en mis proyectos pequeños y tal, no suelo usar tipos por un tema de que normalmente estoy trabajando solo o un par de personas al alcance del chat, ¿no?, de un WhatsApp. Pero cuando estás trabajando con proyectos muy grandes y con mucha gente, y sobre todo con gente, vamos a decir, que le da igual hacerlo bien que hacerlo mal, vamos a decirlo así simplemente, ¿no? El usar tipos, pues te fuerza, o sea, te da disciplina, básicamente, ¿no? Te da disciplina. O impones disciplina, es como fijar un estilo de edición, ¿no? Es decir, pues las indentaciones son cuatro espacios, bla, 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 y que sea algo entre comillas, obligatorio en el proyecto. A Python le da igual, pero Python como lenguaje le da lo mismo, ¿no? Pero en la cultura de este proyecto, pues es que las variables se enumeran de esta manera y las tabulaciones son cuatro espacios y antes del dos puntos de un for no va un espacio, que yo lo metía siempre, ¿no? Siempre ponía dos espacios, dos puntos. Y luego el P8 me lo escupe en la cara, ¿no? Y en proyectos grandes es una forma de mantener esa disciplina, básicamente. Y automatizar muchos tests que bueno, deberías tener tests funcionales y tests unitarios, bla, 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 bla. Pero bueno, como dices tú, esto también es una forma de test. Y también puedes tener hasta autodocumentación, ¿sabes? Si puedes generar documentación automática, razonablemente automática y tal, simplemente pues como una red de seguridad. Y para equipos grandes, además es una de las pegas típicas de Python, ¿no? Que la gente que viene de otros lenguajes, que viene de Java o lo que sea, decía, pero es que no meter tipos, claro, es la anarquía. Y dice, bueno, pues puedes meter tipos. Ya está, se acabó la discusión.
No, pero el problema de los tipos en Python es que al final tú se los metes, pero no estás obligando a que sea de ese tipo. Yo lo puedo poner que sea de tipo string, o sea, str, pero yo le puedo dar un entero y eso no se queja, a no ser que tenga, por ejemplo, un MyPy o otra cosa.
Bueno, pero tú pues, lo tienes. O sea, tú solo tienes en el commit de, en los hooks del commit del control de versiones, te pasa toda la batería de test, te hace integración continua no sé qué, te genera binarios para no sé qué plataformas, y te pasa el MyPy y te pasa el linter que te dice que no mezcles comillas simples con comillas dobles. O sea, ahí lo metes todo.
Estoy en ello.
Hoy en día la cultura es, yo lo veo positivo y tal, es cuando haces un commit se pasa muy bien de test por encima. ¿Sabes? Y uno de los test es que pase MyPy.
Yo la verdad que estoy usando tipo desde que el BIM autocompleta mucho mejor cuando tengo los tipos. Entonces, pues, al final los uso porque me ayuda a programar más rápido. Aunque tenga que escribir el tipo, pero luego parece una tontería, pero muchas veces el saber de qué tipo es o que tu editor sepa de qué tipo es, ya te hace el autocompletado más rápido y más fácil. Entonces, bueno, eso es otra de las cosas por las que lo estoy metiendo últimamente en todo lo que estoy haciendo.
¿Y nunca habéis cometido el típico error de definir, o sea, definir una clase, ¿no? Y luego pones clase, bueno, instancia punto atributo igual a algo. Y ese atributo no es el nombre correcto. Te has equivocado con la mayúscula o la minúscula, con el subrayado, y si no tienes algún mecanismo por detrás, no te enteras de que te has equivocado. Yo pasaba a veces, en su momento usaba los slots, por ejemplo, una de las ventajas de los slots era que si asignabas a un atributo que no estaba en la lista de slots, te daba un error, de que ese atributo no existe, ¿vale? Y he usado metaclases, por ejemplo, pues para que los accesos a atributos que no existan, que en vez de crearse, que te dé un error, ¿no? Y eso, por ejemplo, con MyPy, pues ya lo tengo automático. Y además lo tengo en tiempo de, vamos a decir, en tiempo de revisión, no en tiempo de compilación, que no se compila, ¿no? Pero en tiempo de commit me da el error de que ese atributo no existe.
Eso te quita muchos errores que suben a producción y no te das cuenta.
Bueno, y tienes los test, ¿no? Porque los test, a ver, ese código tiene que hacer algo. Si te has equivocado en el nombre de la variable, pues no hace lo que tiene que hacer. No falla, o sea, no, o sea, el test falla, pero no te da un error de sintaxis, ¿no? Pero a veces, claro, te vuelves mico y entonces te has equivocado y es porque lo has puesto subrayado o no, si lo has puesto en el nombre de la variable y visualmente tú lo ves bien. Es como cuando lees un texto y está mal, lo que sea, falta una comilla en un texto de texto humano, ¿no? Un párrafo de texto. Y falta una comilla o falta un, lo que sé, una tilde, ¿no? Y tú lo lees 27 veces y lo ves bien. Y cuando lo ves al cabo de un mes, es evidente. Pero tú cuando estás leyendo cuando lo tienes caliente, pues ves lo que quieres ver, no lo que has escrito, ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, ese tipo de comprobaciones, porque, claro, tú ves que el test falla, pero cuando ves el código no entiendes por qué falla. Y es porque una variable la has puesto en una mayúscula o una minúscula. Pues el pianotate se supone que te ayuda a crear los tipos de forma más o menos automática. Que bueno, va viendo cómo llamas a los métodos y funciones y te crea anotaciones más o menos automáticas, ¿no? Y con lo cual, bueno, ahorra bastante trabajo. Yo, desde luego, yo en mis proyectos no suelo usar anotaciones porque suelo ser proyectos pequeños y es un poco rollo meter anotaciones y tal. Y ahí hay una historia cultural, ¿no? Pero claro, yo sé que muchas veces quiero que el código sea rápido. Entonces, el hecho de meter anotaciones, como yo luego lo paso por MyPyC o por Python o por lo que sea, pues tengo un rendimiento estupendo sin mucho trabajo, diciendo que esta variable es un entero. Y ya está.
¿Lo mete por proyecto completo o le puedes dar, por ejemplo, un fichero y decirle, méteme en este fichero las anotaciones?
MyPy y otros como Cython y tal te permite meter las anotaciones en otro fichero.
No, pero me refiero el MyAnotate, ¿cómo te hace las anotaciones? ¿Te las crea en tu propio código dándole un fichero o le tienes que dar el proyecto entero?
No, eso lo haces fichero a fichero y te genera, bueno, yo cuando lo vi, supongo que el proyecto habrá evolucionado, yo lo vi hace 5 o 6 más de un año, te generaba un fichero aparte. Te genera un fichero de anotaciones para no tocar tu código, no fundirte el control de versiones y cosas así, ¿no? Te genera otro fichero diferente que MyPy permite. Tu MyPy, cuando analizas un módulo, pues si existe un, creo que se llama PYI, la I no sé muy bien de qué viene, y latina, y hablo de memoria, te pilla las anotaciones de ahí para no asociar tu código, ¿vale?
Sí.
Y además tiene la ventaja también, hay un proyecto que se llama ByteSeed o algo así, ByteSeed, que la idea es publicar anotaciones de proyectos open source de terceros, de módulos open source de terceros. Entonces tú usas un módulo que no está anotado, pero alguien ha hecho anotaciones para ese módulo en otro proyecto, y entonces tú puedes pillar esas anotaciones para revisar tu proyecto y cuando la librería original no se han pasado el trabajo de hacer anotaciones, lo ha hecho otra gente.
Bueno, lo mismo que hace con TypeScript, entonces más o menos, una cosa similar.
No lo sé, yo JavaScript no toco, ni la familia de JavaScript. Uh-huh. No, procuro, cuando toco son 3 líneas de código, más de eso no toco. O sea, no lo sé. Pero bueno, te permite separar las anotaciones del código fuente. Como lo que decía Dani antes, de que quedaba el código un poco sucio y tal, bueno, pues no hace falta que quede eso. ¿Vale? Y además tiene otra ventaja gorda de que, por ejemplo, hay anotaciones sofisticadas, lo que comentaba antes de MyPy, el último que ha salido, que soporta Python 3.9. El Python 3.9 tiene anotaciones más sofisticadas que los anteriores, y si lo ejecutas, si importas ese módulo que está anotado en versiones previas de Python, puede cascar, porque son anotaciones súper raras y el Python 3.6 pues no soporta. Entonces, claro, si tú pones las anotaciones en otro fichero, como Python esos ficheros los ignora completamente, eso es para el linter, ¿no? Pues ya puedes meter anotaciones sofisticadas, modernas y tal, y sin restringir tu compatibilidad a nivel de Python.
Lo que pasa es que son más ficheros a mantener y en diferentes sitios, ¿no? Chale. ¿Cómo os gusta más? O sea, ya por poner cuestión de gusto, ¿os gusta más dentro del código o separado? Porque yo es que separado como que lo veo mucho más complicado de mantener que tenerlo en el propio fichero.
Bueno, yo a nivel estético, en principio es mejor tenerlo todo junto en un sitio, ¿vale? Pues soporte más refactorización de código, que cambia si cambias todo a la vez, etcétera, ¿no? Pero hay razones prácticas. Razón práctica número 1, compatibilidad con versiones previas de Python, que esas anotaciones no las soporta, etcétera, ¿no? Y mañana pasará con el Python 3.10, el 3.11, etcétera. Entonces, si quieres que funcione en versiones antiguas, ya que seas capaz de importar el módulo, cuando usas cosas muy avanzadas, va a ser necesario que lo pongas en un fichero aparte, ¿vale? Luego también está la parte de limpieza de código y de que, que el código que estás manejando tú, pues es Python, digamos, clásico y tradicional, no tiene anotaciones de tipos, con lo cual a la gente no le explota la cabeza diciendo que es eso y tal. Y puedes permitir, por ejemplo, eso, que gente que no es muy dada a los tipos, toque código, ¿vale? Y a ti te va a cascar cuando le pases el MyPy. Te va a cascar cuando tú le pases el MyPy, no casca en tiempo de ejecución, en principio. Es cuando tú pasas el MyPy, te va a cascar y todo lo corriges tú o lo que sea, ¿no? Sin que la gente tenga que aprender sintaxis extrañas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, es una cosa un poco
está la tercera, está también la tercera opción, que es la que empezó usando MyPy, que era el meter los tipos en los comentarios, ¿no? Bueno, esa no me parece, o sea, me parece un poco la mezcla de las dos. Es verdad que también ensucia el código, porque al final tiene una función. Empieza a definir los tipos y cuando vas a leer lo que hace la función, pues bueno, ya te has perdido porque tienes todos los comentarios al principio de los tipos.
A mí me parece la peor opción de todas, meterlo en los comentarios.
En los comentarios, ¿no?
Sí, porque para la gente que no está con tipos son comentarios. no son vinculantes, son comentarios. Entonces, explicarle que eso sí, que hay herramientas que lo utilicen y tal, bueno, pues es ya, pues meterse, que se tengan que meter, ¿no? A saco. Y luego está el tema, pues eso, de que si metes gente en el proyecto que no maneja tipos o lo que sea, tú metes cambios y luego tengo que ir yo detrás limpiando tus cambios, metiéndole tipos, ¿vale? Y se hace sobre el mismo código. O sea, se hace, o sea, incluso cuando quieres ver luego, yo qué sé, pues el anotate, ¿no? O el blame, famoso, pues el anotate, ¿quién cambió esta línea? Bueno, pues lo han cambiado cuatro tíos, porque uno la metió y otro la etiquetó y otro no sé qué, y lo que sale es el último, que no es el responsable de ese algoritmo, es el que hizo aquello, no tiene el error, cuando lo pasas por el linter, ¿no? Entonces, a mí como que me parece la peor opción. Pero es verdad que este tipo de cambios en Python, yo creo que todavía están, o sea, todavía el cambio cultural no está completado y no se sabe muy bien todavía, no se ha llegado a un consenso de cuál es la forma buena y pitónica de hacerlo. Entonces ahora tienes o sea, estás contraviniendo el mantra, ¿no?, de Python, de que solo hay una forma de hacer las cosas. No, pues ahora tenemos tres formas de hacer las cosas. Puedes meterlo en el código, puedes meterlo en los comentarios o puedes meterlo en un fichero aparte. ¿Y cuál es la buena? Con lo cual, ¿dónde está ahí la sencillez de Python y la homogeneidad y no sé qué? Volvemos otra vez al tema eterno, claro, que saco siempre de complicar el lenguaje para los novatos.
Es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Es que si... Claro, es que Python es un lenguaje no tipado e interpretado y tal. Si tú quieres abarcar todos los ámbitos y contentar, o sea, poder ser un lenguaje tipado pero continuar siendo no tipado, pues el lenguaje se complica considerablemente y pierde, pues lo que he estado comentando yo antes, que está muy bien esto de los tipos y tal, pero creo que pierde la esencia de Python, la sencillez, el que tú veas un código Python y sea prácticamente pseudocódigo, que algo que se podría escribir en una pizarra en una clase de programación directamente, ¿no? Pero claro, ahí es que hay, es lo que estuvimos hablando, Python lo usa mucha gente para cosas muy diferentes y en diferentes ámbitos. Hay gente que lo usa en su casa para hacer pequeños scripts y hay gente que lo usa en empresas, en proyectos gigantescos que tocan un montón de gente. Entonces, si quiere abarcar todo eso, la complejidad inevitable. Pero a mí personalmente, yo creo que quizá es porque empecé a conocer el lenguaje de una manera y es reticencia a los cambios, ¿no? Pero a mí me gusta más el Python simple, básico, sin anotaciones y tal, porque creo que el código en sí es más entendible.
No, que es lo que comentaba ir de que sí, que yo prefiero Python simple sin demasiado tipado, pero cuando el proyecto empieza a crecer como herramienta de comunicación es prácticamente imprescindible, porque cuando tienes que manejar ahí varios miles de clases y hay muchos métodos donde se pasa una instancia manager que no sabes qué pijo es, porque te puede venir inyectada por cualquier otro, pues el que al menos esté marcado qué más o menos, qué tipo de clase o qué tipo de objeto se va a inyectar ahí, ayuda muchísimo a no tener que empezar a navegar hacia atrás o hacia arriba o hacia el lado para intentar descifrar a ver qué se está haciendo, porque a nosotros nos pasa y la verdad es que supone una ayuda muy, muy grande. Lo justo para que tampoco el código quede, como decía, es muy embarullado de tipos, porque al final parece C++, pero sí que lo justito para dar esa información y que el código quede limpio, pero a la vez quede muy entendible sin necesidad de añadir demasiada burocracia de comentarios y de historias así. Que ya el código de Python es lo suficientemente entendible si se hace medianamente bien. Eso era solo.
O sea, el tema de tipos, o sea, tipos verificables en compilación y tal, o sea, tipos estáticos, eso está súper estudiado. O sea, hay mucha literatura a nivel teórico, ¿no? de ingeniería de software, de por qué es bueno y por qué es malo, etcétera, ¿no? Y efectivamente, cuando llegas a un cierto tamaño y sobre todo tienes mucha gente y gente que acaba de llegar al proyecto y tienes que, bueno, introducirlas a cómo funciona todo y tal, pues tener tipos es una red de seguridad importante. Y para mí, luego tiene el uso práctico, personalmente mío, de decir, bueno, yo es que luego además este código lo compilo hace de forma automática, se genera código de un medio resultón, o sea, no es igual que programarlo en C nativo, pero va 3 veces más rápido que Python, pues bueno, ya me resuelto la papeleta y con un coste cero, o prácticamente cero.
Y después entiendo que para los compiladores, digamos, es mucho más sencillo utilizar algo que esté tipado porque lo puede mejorar, ¿no? O sea, puede hacer que vaya más rápido. Es lo que hemos también hablado otras veces, que ahora mismo Python no lo hace, pero si tuviese tipos y lo hiciese, la verdad es que podría ir muchísimo más rápido de lo que va actualmente.
Bueno, sabes que este tema es de los recurrentes y yo siempre digo que en realidad podría ir mucho mejor porque puedes hacer descubrimiento de tipos en tiempo de ejecución. O sea, llamas a una función y me la pasas como un entero. Y eso lo veo. Cuando estás haciendo la llamada veo que entra un parámetro entero. Y entonces especializo la función para el caso de que ese parámetro sea entero. Y tengo una función especializada que solo funciona con enteros, ¿no? Pero si habitualmente llamas a la función con enteros, es una función genérica, pero normalmente la llamas con enteros, coño, igual de repente va mucho más rápido, sin tener que hacer nada. Y de hecho hay lenguajes muy dinámicos, como esquema, etcétera, ¿no? Que son lenguajes de investigación, ¿no? De técnicas y cosas así, que esas técnicas son rutinarias. Y toda la idea de compilación al vuelo de los navegadores, etcétera, se basa en esas ideas. Es decir, compilo sobre la marcha, pues sobre la marcha descubro dónde se va el tiempo de ejecución. O sea, hay funciones que se ejecutan cuando arrancas el programa y luego no se vuelven a ejecutar más. Me da igual el rendimiento de esas funciones. Es ridículo comparado con los bucles que hacen 10.000 veces, dan 10.000 vueltas, ¿no? Para hacer algo. Bueno, esos bucles se optimizan los restos del programa, ¿no? Pero eso lo sabe cuando lo está ejecutando. Vale, y esa información realmente la tiene. Ahora, el intérprete de Python no lo está utilizando, pero será algo posible. Y de hecho hay compilaciones al vuelo como Anumba y alguna más que usa estas técnicas. Están muy, muy, muy dedicadas al tema de cálculo numérico, ¿no? Integrarse con NumPy y cosas así. Que por cierto, ha salido la versión nueva de NumPy, que no sé, la tengo también apuntada aquí. Ha salido una versión nueva hace un par de días, o ayer. Pero, digamos, estas técnicas no se inventan nada que ya no exista. De hecho, yo recuerdo cuando de repente empezaron a salir compiladores al vuelo para JavaScript en los navegadores, el famoso V8 de Google, y salió Node JS y cosas así. Y claro, yo dije, joder, por fin alguien hace algo decente y bueno, pues esto picará, esto molestará y meteremos algo en Python parecido, ¿no? Porque ya la competencia lo está haciendo y no ha ocurrido. Y me frustra mucho, ¿eh? No lo bastante, ¿sabes? Para hacerlo, pero molesto.
Que sí, ya hay muchas herramientas que lo hacen, o sea, que está el Numba este que te hace eso, el PyPI, que también te lo hace, el MyPyC, que también va haciendo pequeñas cosas. ¿No se podría aprovechar algo de lo de ahí y meterlo en Python? Sería bastante complicado. Son
Ver,
muy
todo.
diferentes.
A ver, todo se puede aprovechar. O sea, es código, el código puede mezclarlo, pero ya comenté que una de las, eso, a ver, las resistencias, los motivos para la resistencia probablemente vayan cambiando con el tiempo. Pero en su momento, cuando di la brasa con esto, hace 10 años o más, la pega que se le puso, y lo he comentado ya en sesiones anteriores, era el tema de la portabilidad. Es decir, Python funciona en un montón de cosas. Si empiezas a meter código ensamblador por ahí en medio, ¿no? Para, yo qué sé, para ARM y para x86, bueno, pues claro, ya no es portable. Y claro, mi postura era, hombre, si no cambias la semántica, en las plataformas, digamos, de primer nivel, pues eso, ARM y x86, pues tienes una ejecución optimizada, y en las que no, le va como siempre. O sea, no le quitas nada, no le quitas nada. Pero no había, si ya, si, ten en cuenta que si yo creo que parte del problema es que la mayor parte de los core developers son desarrolladores en Python. Ya lo he comentado alguna vez. Gente que se dedique al core C somos pocos, porque la inmensa mayoría son para para librerías, etcétera, ¿no? Para la parte de Python. Luego tiene la gente que se dedica, que somos una minoría, que es el core de intérprete, ¿no? Que está en C. Bueno, pues ahora baja un nivel más y pasa al ensamblador. ¿Cuántos quedamos? Que programemos un ensamblador en una CPU, ¿no? Si quieres hacerlo en ARM, te hace falta otra persona, ¿no? Entonces, es un tema de recursos. Si hubiera yo siempre lo he mirado al tema de Google Summer of Code y cosas por el estilo, que siempre he pensado que estaría bien como proyecto de fin de carrera, una cosa así, de alguien que está estudiando informática y quiere hacer un proyecto de fin de carrera decente, que encima se lo pagan, ¿vale? Y hacer una primera cosa chapucera que rompa el hielo, ¿no? Y luego ya se mejorará, ya no sé qué, ¿no? Y proyectos que hemos comentado la semana pasada, el Xeon, ¿no? Que comentaba la semana pasada, que además te explica cómo funciona, tiene como 10 o 12 optimizaciones, y te explica claramente cómo funciona cada una de ellas, me parece que eso, hay muchos gérmenes, o sea, hay muchos gérmenes que no germinan, que solo funcionan en su ámbito pequeñito, y volvemos otra vez al tema de... Y a ver, ¿cuántas formas hay de compilación JIT en Python ahora mismo? ¿Que hay 5 diferentes? Se reparte el esfuerzo, en vez de concentrarlo en un solo proyecto. Bueno, no sé, yo el tema de tipos, mi postura personal es que una de las quejas, hay un par de puntos de los chumbos de Python para otra gente. Uno es los tipos y otro es, por ejemplo, bueno, la velocidad. Para otra gente, ¿no? Gente que viene de lenguajes compilados y tal. Y otro punto de dolor muy gordo es el tema de los espacios significantes, ¿no? Que eso yo creo que no lo van a arreglar nunca, porque forma parte del ADN del lenguaje, ¿no? Pero son las cosas que siempre son temas de discusión en las cenas de los amigos.
Ya, pero yo entiendo eso, pero... O sea, adaptar el lenguaje a gente que viene de otro lenguaje para que sea para todo el mundo, quizá lo que estás consiguiendo es que deje de ser lo que era. O sea, al final, en vez de un Python, pues va a tener otra cosa. No va a ser Python, va a tener tipo, va a ser más rápido, pero ya no es Python. Ahora es otra cosa, un lenguaje que se compila y tal. Y ahora los que se quejarán son los que quieren un tipado dinámico y le da igual que vaya rápido o que vaya lento, porque lo quieres para escribir prototipos rápido y tal.
Pero yo ahí tengo, yo eso, tengo dos comentarios. Yo tengo dos comentarios.
Bueno, sí, comenta.
Termina tu argumento.
No. Nada, que lo que venía a decir es que hay que tener clara la idea de qué es Python y qué quiere ser Python. O sea, me estoy metiendo en... porque yo no soy parte de... ni he decidido ni he participado en ninguna decisión de la comunidad de Python ni del lenguaje ni nada. Yo soy simple usuario, ¿no? Pero entiendo que hay que tener muy claro eso a la hora de tomar decisiones de diseño del lenguaje. Si se quiere implementar una cosa o no. Y las presiones externas de otras comunidades o los comentarios recurrentes que siempre están en todos los foros y tal, pues hay que asumirlo, decir, no, esto no lo vamos a hacer nunca, o esto no es Python, sino si tú quieres tipado, pues usa C, o usa Rust, o usa Java, lo que quieras, pero Python es dinámico y es así.
Eso claro, es lo que ocurre es que lo que es si no es el lenguaje, o sea, eso es un objetivo móvil, porque cada versión que sale de Python cambia cosas de sintaxis, no librerías nuevas, no, sintaxis. Te sale el while loss operator, te sale el with, que hubo una época que no existía el with, ¿no? Los context managers. Te sale el async await, que antes no existía. Y es un paradigma nuevo, con un montón de problemas y cómo mezclar y tal, un tema también recurrente, eterno, etc. ¿Qué es Python? De hecho, mi queja, que no discuto que es Python o no, mi queja en general con estas cosas es que se está complicando la sintaxis y para la gente que el cambio es incremental, te lees el What's New de cada versión de Python y haces un par de programitas y te lees un blog y te esfuerzas por integrar. Yo el Word Operator sigo escribiendo código con WordPress Operator y 5 minutos después lo cambio para decir, no, esto es, no me gusta, tío. Pero ya intentas que la primera opción sea con el WordPress Operator. De hecho, he descubierto una cosa que no sabía, pero la tengo aquí apuntada. Tengo mis notas de la semana, que me pasó con el WordPress Operator hace un par de días. Pero, y pasó con la arroba para los decoradores, y luego pasó con la arroba para la multiplicación de matrices. Dices, ¿qué es Python? Entonces, es verdad que ahora mismo hay en muchos entornos, sobre todo en entornos muy grandes, si tienes a lo mejor un proyecto con 200 programadores, si no tienes tipos, el lenguaje ni se considera. Punto. Ya está. ¿Vale? No es un tema de discusión. Es que no se considera. Por un lado. Y por otro lado, todavía no te han quitado nada. Es decir, tú puedes seguir usando Python sin tipos. O sea, no es que te lo hayan quitado y de repente Python 4 requiera tipos obligatoriamente. Eso en principio no está encima de la mesa. En principio, ¿vale? Y, bueno, en principio no, o sea, no está encima de la mesa. Puede ser que este lo esté en el futuro, pero vamos, que no está en absoluto, ¿no? Y para cosas pequeñitas y tal, pues todo el tema de tipos, igual que hacer test, lo que comentaba la semana pasada, de si hacíamos TDD o no, yo comentaba que yo en general no hago TDD porque muchos programas son de usar y tirar, te cuesta más hacer los tests que hacer el programa, y además incluso el programa está en evolución, o sea, el programa está en exploración. Entonces, si o sea, estás cambiando todo el programa, todo el dato. Y entonces meterte, pues eso es una carga de la leche para nada, ¿no? Una vez que el proyecto, o sea, ese proyecto de una semana de trabajo está estabilizado y tal, y ya la pilla cambia poco, pues bueno, métele test. Era mi postura, ¿no? Pero tienes la opción de meter desde el principio, ¿no? O sea, no forma parte del lenguaje, forma parte de la cultura del lenguaje. O sea, a mí una de las cosas que me gusta de Python es ir a un proyecto nuevo en GitHub o donde sea, ir a un proyecto nuevo, entrar allí y ver código formateado de forma razonable. No, yo qué sé, pues eso, los 4 espacios para indentar, los 2 puntos no llevan la comilla simple, el poner espacio a los de los operadores, etcétera, pues encontrarte con que es un entorno familiar. Y entonces es más fácil meterte ahí para hacer un parche. Para hacer un parche, mandarlo y desaparecer. Nunca más, eso será mi problema y me voy, ¿no? Y si y a mí me ocurren proyectos que no son de Python, que quieres entrar allí y familiarizarte con la cultura del proyecto. Y eso es la leche, tío. Sobre todo porque quieres eres un ninja, llegas allí, mandas un parche y te piras. Y nunca más quieres saber más de esa gente. ¿Por qué coño quiero yo aprenderme cómo... Si los corchetes van en la misma línea o en la línea siguiente. No quiero aprender eso. Sobre todo porque en otro proyecto es distinto. Entonces, la cultura, lo que define lo que es Python o no es la cultura y, digamos, de la gente de Python. Y eso va cambiando con el tiempo. Y los tipos ahora se ven como algo opcional, encima lo puedes meter como en un fichero separado, con lo cual, si quieres, ni te preocupas de ellos. Y además, tú puedes tener un proyecto muy grande que los tipos, por ejemplo, estén, pongamos por caso, están en las interfaces y cosas por el estilo, no están en todo el código, no cubres todo con tipos, ¿no? Pero bueno, pues donde hay un API, ahí van tipos, en la frontera. Pues de alguna manera, ¿no? Que además es pequeñita comparado con el código, etcétera. No es lo ideal, pero tienes como lo mejor de los dos mundos. Tus clientes, tus usuarios tienen tipos. Si los quieren usar. Si no los quieren usar, no los tienen. Bueno, ¿vale? Pero sí que es verdad que complica el código. De hecho, yo, por ejemplo, lo que comentaba hace un rato del tipado avanzado de Python 3.9, pues yo me lo he estado mirando, tío. Y claro, porque me lo veo, o sea... Podría ahorrarme mirarlo. O sea, esa es más carga mental que tengo que tener ahí. Y entonces he decidido, me lo mira por encima para estar familiarizado con más o menos que me suene, pero cuando lo necesite de verdad, me tendré que volver a mirar de verdad con el tutorial al lado. Y saber que el código que metas ahí no va a ser compatible con versiones previas de Python, aunque técnicamente el programa sí lo es. Pero pues, con esos tipos no va a funcionar. No va a funcionar el importar, el módulo. Por ejemplo, una cosa que pasaba antes en los Python antiguos es tú cuando importas el módulo, se resolvían los tipos al hacer el import. Se resolvían los tipos. Entonces tú, por ejemplo, podías meter un tipo, si definías un tipo personalizado, la declaración del tipo tenía que ir antes del uso de ese tipo. Lo cual parece irrazonable, ¿no? Bueno, era obligatorio. Eso en Python 3.9 no ocurre. Entonces tú en Python 3.9 te puedes definir que un método tiene determinados tipos y esos tipos no están en ningún lado. Porque todavía no los has metido. Y en Python 3.9 eso funciona. Y en Python previo no funciona, aunque no uses tipos. Por el hecho de que al ver hay un tipo, intenta resolverlo, aunque luego no lo use nada en ejecución, ¿no? Y eso en Python antiguos va a cascar, y en Python 3.9 no. En Python 3.9 los tipos se ignoran completamente, de verdad. Bueno, lo que descubrí el otro día del WordRoss Operator es que el WordRoss Operator no se puede usar. Fíjate que esto es muy bizarro, pero me lo he encontrado. El WordRoss Operator no se puede utilizar para modificar la variable de control en un list comprehension. No puedes usarla, por ejemplo, en el if, ¿no? O sea, es que pones list comprehension de lo que sea, for i in lo que sea, if y es lo que sea. Entonces yo quería hacer un strip. O sea, yo estaba iterando sobre cadenas. Y quería hacer un strip. Entonces se me ocurrió decir, pero sacándome las cadenas vacías, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer algo en plan if i dos puntos igual a i punto strip para que i fuera la versión strip de una cadena, o sea, sin espacios al principio y al final, ni retornos de carro ni nada, y que se lo saltase si la línea estaba vacía. Y lo escribí así, tal cual. Digo, bueno, mira, aquí igual los operators puede ser utilitario. Y me dice que no, que sintaxis es inválida. Que no puedes cambiar la variable, que con el WordPress Operator no puedes cambiar la variable de control, la variable sobre la que se itera, en un list comprehension. O sea, hay un error específico para un list comprehension. Y lo descubrí accidentalmente. Para una vez que el WordPress Operator me parecía interesante.
Igual se podía meter ahí.
No, definí, lo que hice fue definir una variable J. Hice j dos puntos igual a i puntos strip y luego usar en lo que va en lo que se va generando, usar j en vez de salir. O sea, metí otra variable, creé otra variable ahí en medio con el WordPress Operator. Pero que me llamó la atención que no te deje variar, no sé por qué, habría que mirarlo, o sea, así por algo, porque no te deja modificar la variable de control, no sé por qué es. Me sorprende. Tendrá algún motivo. Yo recuerdo una época, por ejemplo, que no podías usar finally, si en el bucle tenías un break y cosas por el estilo, puedes usar finally porque el bitecode que generaba era incorrecto. Entonces, en vez de que el programa hiciera cosas extrañas, pues se decía que aquello era un error de sintaxis. Y te dice, ¿pero por qué? Por limitaciones internas, no porque el lenguaje no sea ya algo sutil, que no sé qué, la semántica. No, es que la implementación es la hostia chunga para que eso funcione. Y como de momento no funciona, pues no se puede poner el final.
Igual para la 3.10 o para la 3.11, pues puedes poner el warrior operator en el if.
Es que, claro, ahí lo primero es ir a mirar por qué existe esa limitación. De hecho, la tengo aquí apuntada y tal, pues para comentarla. Ya digo que yo voy recopilando anécdotas durante la semana para tenerlos entretenidos, pero que realmente tengo curiosidad, tío, como core developer, digo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y que me lo expliquen, que alguien me lo cuente, porque es. Bueno, otra cosa que me he encontrado durante la semana, que fue interesante, con los f-strings. ¿Alguien nos ha hablado de los f-strings? ¿Ha usado para el tema de la fecha y la hora en un f-string directamente? Entonces podrías datetime.strptime o strftime y las variables, ¿no? Porcentaje Y para el año, porcentaje N para el mes, etcétera, ¿no? Pues eso funciona tal cual en los fstring. Si tú pones una variable numérica, dos puntos porcentaje Y, considera que eso va a ser un timestamp y te muestra el año que se corresponde a ese timestamp. O sea, te olvidas de poner el datetime no sé qué leches, ¿no? Y me lo encontré en un ejemplo otro día, y lo probé y funciona. Todas las porcentajes algo, para sacar el día de la semana, o sea, todo lo que entra en strftime, todas las porcentajes letras, te funcionan sin tener que poner datetime por ningún lado, directamente con los fstream, que es cojonante. Eso me ha simplificado código, ¿eh?
Yo me vi, no sé si fue una charla de la PyCon o un blog donde te hablaban de los F-String y vi una barbaridad de cosas que hacían que no tenía ni idea de que se podían hacer. Entre ellas te venía eso de los data time.
Ahora sabes lo de los Python. La primera versión no lo tenía, pero la siguiente creo que fue la 3.8 o tal. La 3.7 o la 3.8. tienes el modo de debug de, en el FStream, ¿lo conocéis? Que si pones como si como sí. si como sintaxis de formateo, pones, creo que es, hablo de memoria, pero creo que pones igual, o sea, tú pones, yo qué sé, corchete pepe dos puntos igual, dijeras corchete.
Y te suelta la variable, sí.
Si te va a poner pepe igual al valor de pepe. No tienes que repetir tú las cosas.
Ah, vale, sí, cierto, cierto. No lo he llegado a usar, pero lo he leído por ahí.
Eso, por ejemplo, yo no lo he usado en el print, pero por ejemplo para el login, para las funciones de login, sí que lo usas. Para darte de crear cosas y tal. Pero bueno, es una tontería útil. Yo creo que aquí los silencios incómodos, a ver si funcionan, pero no funcionan, ¿eh?
Yo es que esta semana no he hecho mucho. Ha sido migrar a código legacy a código menos legacy. Y no he descubierto así nada nuevo. Bueno, estuve mirando... Pero...
Yo estoy peleándome con dependencia. Y... Pero vamos, son temas de despliegue, de despliegue, actualización de un despliegue antiguo a una Ubuntu más moderna. Y me estoy peleando con versiones de paquetes en concreto. Pero vamos, no sé si da para tema para hablar de algo, del pip y las versiones fijas de paquetes y los problemas que eso puede dar. Los problemas que me he encontrado, por ejemplo, la integración con Postgres, por ejemplo, pues si utilizas una versión antigua, pues no te compila con una versión nueva de Postgres. Tienes que... Porque compila con... O sea, no es Python puro y tienes que instalar una versión más moderna del PsychoPG2 este. Entonces, bueno, pues cuadrar versiones fijas de diferentes proyectos y tal para que funcione en una versión más moderna, pues tiene su complejidad y su... Cuando no trabajas siempre con la última versión estable de todo, sino que tienes alguna cosa en la última versión, pero otras tienes versiones antiguas porque tu código depende de eso y bueno, eso es con lo que me estoy peleando últimamente.
Sí. ¿Qué herramienta usáis? Sí, se puede saber. ¿Usáis solo PIP o con...
Para manejar? Bueno, con entornos virtuales, con VirtualEnv, pero vamos, sí, PIP directamente para instalar dependencia y tengo ficheros requirement con versiones fijas de todo porque, bueno, porque la idea del proyecto para mantener la estabilidad es que sea replicable en el tiempo, o sea, que no haga un despliegue y se rompa porque ha cambiado algo. Entonces claro. Las versiones son fijas y el proyecto a lo mejor tiene versiones de 2016 porque el mantenimiento de ese proyecto es nulo. O sea, lo estoy haciendo ya ahora, la actualización desde 2016. Entonces, claro. Te puedes imaginar desde 2016 qué versiones han cambiado y qué no, y qué funciona y qué no. Y qué proyectos han desaparecido y bueno, intentar actualizar eso sin cambiar el código, o sea, simplemente actualizar lo que esté... Actualizar una nueva distribución para que todo funcione en un nuevo Ubuntu en vez del Ubuntu de 2016, pues requiere actualizar ciertos paquetes y la idea es actualizar lo mínimo posible, utilizar las versiones antiguas donde se pueda, porque no sea, la idea no es actualizar el código del proyecto en sí, sino que siga funcionando, pero en una versión más estable y sin problemas de actualizar lo mínimo, las cosas de seguridad.
Sí, porque te lo comento porque nosotros nos encontramos en el mismo caso y PIPEM, sí. La verdad es que lo resuelve bastante, nos ha ayudado bastante, quiero decir. Puedes sí. Congelar versiones, o sea, que no haga actualizaciones que no tiene que hacer, por así decirlo, porque muchas veces pues necesitas una actualización justo de un paquete y al final empieza a tirarte de todas las dependencias, porque coge la versión más nueva que tiene por ahí y empieza a actualizarte todo y de una te pone patas arriba todas las dependencias de todos los proyectos. Entonces, con Pippen sí que le puedes especificar que no te haga los upgrades esos, que te mantenga las versiones viejas en la medida de lo posible, y él intenta resolverte todas las dependencias con esos requisitos. La verdad es que...
Sí. Nosotros... Lo conozco, pero no, en este proyecto en concreto no lo estamos usando. Pero la verdad es que en otros proyectos sí estoy utilizando el Pippen, y el tema del log y tal te soluciona problemas de que a lo mejor en un requirement no hayas puesto una versión fija y tal, y si versionas el log, sabes que cuando haga un install te va a instalar esa versión que tiene ahí, no te va a actualizar a la última que haya.
Tiene además, te las digo, las dos opciones.
Puedes gestionar la versión de Python, o sea, puedes restringir la versión de Python en concreto.
Sí, también.
Y algunos problemas me he encontrado de... Ya no de Python 2 a Python 3, que también hay cosas en Python 2 que...
Tiene una opción que se llama Selective Upgrade, que sirve para, junto con otra que tiene el Keep Outdated, que sirve para mantener las dependencias y que no te las actualice en la medida de lo posible. Y la verdad es que para resolver esos temas a nosotros nos ha ayudado mucho, a que no se dispararan la resolución de dependencias ahí sin control.
Ahí no sé si... Perdón.
No, iba a decir, ¿qué ventaja tiene, aparte de que te lo automatiza un pelín, ¿no? Pero comparado con mantener un fichero de requisitos versionado con igual versión X? O sea, realmente, bueno, tiene ahí un tema de seguridad de que guarda hashes y cosas por el estilo, ¿no? Pero con que además no me parece mala idea que en el proyecto que sea, ¿no?, se liste la lista de dependencias que tiene y las versiones que tiene, porque esas dependencias no se pueden actualizar. Yo también uso VirtualEM muchas veces, pero o sea, VirtualEM, los entornos virtuales, ¿no? Pero para tema de librerías, no para aplicaciones, pero para tema de librerías, a mí me fastidia no poder instalar la última versión de la librería a nivel del sistema. No poder instalar requests a nivel del sistema operativo y que esté disponible la última versión. Tengo que ir por entorno virtual haciéndolo uno a uno, etcétera. Dice, ¿por qué? ¿No? O sea, es un problema, en mi opinión. Entonces, yo lo veo un poco, es como volviendo a los lenguajes, digamos, clásicos, compilados y tal, es un tema, es como la diferencia entre compilación o enlazado estático y enlazado dinámico, ¿no? Las librerías compartidas, que forma parte del sistema operativo y se actualiza en una actualización de seguridad, por ejemplo, y todos los programas que usan esa librería automáticamente ven la nueva versión corregida, o un programa que cuando lo compilas es una cosa opaca, y si tienes ahí una librería gráfica con problemas de seguridad, pues como no recompiles el proyecto entero, lo tienes, aunque actualices el sistema operativo, ¿no? Y entonces a mí, yo usé Pippen cuando salió, hace como 3 años o así, no lo recuerdo. Recuerdo que salió en un verano y se vendía como que era el futuro de la gestión de paquetes. Y yo lo estuve usando en un proyecto. Y la verdad que no me convenció nada. Y luego salieron cosas como Poetry, etcétera, ¿no? Porque, bueno, aparte de fijar dependencias, controla, tienen arreglo otras cosas. No solo dejar dependencias congeladas, ¿no? Pero no le vi ventaja respecto a tener un requirements. Requirements, versión no sé qué, igual.
Yo le veo dos ventajas. O sea, dos ventajas al uso que yo le estoy dando ahora. Por ejemplo, Pippen tiene una cosa que es el Pippen Graph y te da el gráfico de dependencia, cosa que yo con Pip no he visto que se pueda hacer. Entonces, si tú instalas, por ejemplo, la librería Ubicore, por ejemplo, pues te dice que Ubicore depende por debajo de VLOOP. Entonces ya sabes que eso tiene una dependencia por debajo. Y otra de las buenas cosas que te hace Pippen, que con Pip no se puede hacer y que me ha conllevado alguna vez algún problema, es, por ejemplo, tú imagínate que tienes la librería A que depende de la librería C y tienes la librería B que depende de la librería C. Pero esas librerías C, que son sus dependencias, una depende de la librería C en la versión 1 y otra depende de la librería C en la versión 2. Eso con pip no puedes instalarlo porque o te instala la 1 o te instala la 2. Entonces, una de las dos dependencias no te va a funcionar. Sin embargo, con pipenv te instala por un lado una librería, o sea, por un lado la C en versión 1 y por otro lado la C en versión 2. Entonces, puedes tener esas dos librerías viviendo conjuntamente, aunque sus dependencias sean diferentes. Con pip yo eso no he visto, o sea, no he visto cómo hacerlo. Igual se puede, pero...
Eso dentro de un entorno virtual, dices. En un entorno virtual tener las dos versiones de la librería a la vez.
Claro.
Y como y se resuelve el tiempo de ejecución. Yo cuando importo la librería A, importa la versión correcta de la librería C para esa librería A. Eso lo hace automáticamente.
Sí, sí, sí. No, sobre todo, es que creo que te hace la instalación como en diferentes sitios. Te lo hace aparte. Tú tienes un grafo de dependencias para la librería A y otro grafo de dependencias para la librería B. Entonces, lo que dependa de A y lo que dependa de B, a no ser que estén en la misma versión, no, o sea, no se reutiliza.
Sí, pero yo lo que me refiero es que cuando la librería A hace import B, que sabe que tiene que cargar el B de un directorio o el B de otro directorio, según cuál es su versión fijada en los requisitos, con lo cual ahí está tocando la maquinaria de importación de módulos.
Vale, porque sí, sí,
o sea, haciendo import B, dependiendo de dónde hagas el import B, te va a importar una cosa u otra. Para lo que tú estás diciendo, vale. No sé si sí, lo hace o no. Pero que el import B le han metido inteligencia para ver qué de importar.
Claro, sí. Después también tienes el problema de que si tú quieres hacer un import C en tu propio código, pues ya no sabes qué C estás importando, ¿no?
Ahí debería darte un error. Debería darte un error en plan ambigüedad. Resuélvelo, claro. Pues de alguna manera, no sé.
No he llegado a probar eso. O sea, he visto que se puede hacer y más... Con una librería que tuve error, me funcionó bien y tenía dos diferentes instaladas, pero no llegué a probar eso.
Me lo apunto porque me parece interesante.
Yo, para mí, la principal ventaja era la que he comentado antes, de que necesitas instalar una biblioteca, o sea, una librería que tienes que meter en un sistema o en un entorno virtual que ya tiene un tiempo, por así decirlo, donde puede que haya un montón de librerías ahí, de dependencias que están un poco desfasadas y donde necesitas ahora meter pues el request, por ejemplo, porque lo necesitas para un cliente que estás creando, o sea, un script que necesitas. Y le puedes obligar a que te coja la menor versión que afecte al resto de dependencias de todo el entorno. Es decir, no que me traiga request 3.2 y que automáticamente me arrastre además un montón de versiones, sino que te obligo a que me pongas el request, que es la menor versión que se acopla al resto de dependencias dentro del entorno virtual. Con lo cual no rompes nada. El resto de funciones sigue siendo las que se esperaba. Alguna minor versión porque hay que actualizar cualquier historia que la dependencia obliga porque si no, no lo puedes instalar, pero se va a buscar dentro del grafo de todos los paquetes y demás la mínima para que encaje dentro del puzzle. Y eso a mí me parece, porque si no, tú te tienes que ir con el pip y decirle instálame esta versión exacta porque yo ya he comprobado que todas las dependencias se resuelven así. O sea, no me rompen el resto del ecosistema. Y de esta forma él automáticamente empieza a comprobar, hace un montón de pasos ahí para intentar cuadrar todo, pero al final te lo deja ahí. O sea, como para mí la principal ventaja, aparte de muchas otras que te facilitan un poco la vida, pero bueno, que al final con pip y en el virtualenv pues lo haces igual. La creación de entornos pues que te los mete todos en un sitio, por así decirlo, y los puedes manejar de una forma más sencilla que tenerlos dentro de cada entorno virtual, definirte tú o el directorio donde vas a tener el entorno virtual y demás, pues al final hace un poco de homogenizar el tema de los entornos y ponerlos todos en el mismo sitio, por ejemplo. pero que bueno, todo eso es opcional también.
Yo digo, lo que más me gusta es el grafo de dependencia, que el pipen graph, eso lo hace y te da todas las dependencias de cada dependencia que tú hayas instalado. Y entonces sabes, por ejemplo, si tú instalas una librería, sabes que a lo mejor esa librería pues no tiene dependencia ninguna, o sabes que a lo mejor está dependiendo de una barbaridad de cosas y dices tú, oye, pues igual no me conviene esto que está usando demasiadas cosas, porque a futuro cualquiera de ellas que cambie me va a hacer que tenga yo que cambiar mi proyecto, seguramente. Entonces, bueno, eso a mí la verdad que me ha gustado. Y también entienden mejor cómo funciona cada cosa. O sea, sabes qué es lo que está usando por debajo. Tienes como un poco más de sabiduría de lo que es cada librería y lo que hace.
A mí eso del grafo de dependencias y tal, eso cuando instalas cosas, te va diciendo el PIP normal, me refiero al PIP de toda la vida, ¿no? El PIP de toda la vida, versión de este mes, no el de hace 2 años. Y cuando vas instalando, cuando haces PIP no sé qué, te va diciendo, pues yo hago mucho el PIP menos U mayúscula, ¿no? Para que me actualice los paquetes, no solo que me instale el nuevo, sino que me actualice las dependencias. Y te va diciendo, y este instalo esta versión como dependencia no sé qué cosa, ¿vale? O sea, que esa información la tiene, que bueno, es cómo resuelve las dependencias. O sea, esa información la tiene que tener para calcular qué es lo que tiene que instalar. Entonces, es verdad que sería interesante que tuviera un comando pip, ¿no? Que te dijera, de este paquete dime por qué se instaló y que, por qué se ha instalado ese paquete, ¿no? Que puede ser instalación manual o instalación, no hay nada que dependa de esto. O sea, lo has metido tú, chaval. No. Por un lado, digamos, si se ha metido ahí porque era una dependencia de algo, y por otro lado, que te diga a su vez qué carga trae detrás, ¿no? ¿Qué otros paquetes se han instalado porque tienes instalado ese paquete, ¿no? Con el rollo de que, bueno, de que hay paquetes que tú no has instalado por un paquete terminado, has instalado porque muchos paquetes dependen de él. Entonces no sabes cuál fue la instalación original, pero sí que sabes decir, bueno, que ese paquete te lo está manteniendo en el sistema como mínimo este otro paquete, porque hay una dependencia ahí, ¿no? Y eso yo creo que se podría meter en el PIP de toda la vida, o sea, como un comando más, es un show. Ahora ya tenemos un show que tenemos esta información de paquetes, o sea, habría que mirar qué es lo que me da, la verdad que no lo sé.
Que cuando, por ejemplo, coges un proyecto antiguo, depende también de quién te genere el fichero requirement, pasa una cosa, pasa otra, porque hay gente que yo instalo A, añado A, instalo B, añado B, pero hay gente que lo que hace es, hago un pip freeze y todo lo que está ahí lo meto en el requirement. Entonces ya no sabes tú realmente qué depende de cada cosa, porque te está instalando ahí un chorro de librería y no está especificando las dos o tres que realmente está usando. A lo mejor usa dos o tres, pero por debajo tiene 20.
Pero fíjate, Víctor, si eso te va a pasar siempre que importas código de ajeno, pues, tío, tienes que contar, bueno, tienes que contar. Estás confiando en lo que estás importando.
Sí, pero me refiero que con esta herramienta ya directamente de un plumazo, pues, lo veo. O sea, digo que el por qué me gusta a mí más. O sea, porque ahora me he encontrado con estas cosas y...
La versión de ahora, no sé de cuándo está metido, pero la versión de ahora de pip, el pip de toda la vida, el pip del sistema, digamos, tú le puedes poner pip show y un paquete, ¿no? Y te dice qué versión es, la licencia, bla, 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 la página web de... ¿Dónde está la página web para que vayas a llevar la documentación? Y te pone qué requiere, o sea, qué paquete se trae porque los necesita y quién lo requiere a él. ¿Vale? O sea, en principio te da el grafo no transitivo, es decir, eso tienes que hacerlo paquete a paquete, pero bueno, digamos, la maquinaria esté metida pues para que te haga un dibujo bonito con dibujo ASCII de estos, ¿no? Con sí, líneas. Sí. Pero ya ahora mismo ya te dice qué ha instalado y por qué se ha instalado. Request. En mi caso, ¿vale? O sea, me dice que requiere Certify, sí, Chardet y tal, y que lo requieren a él, Sphinx, Spacy, Google API, no sé qué, bueno, cosas que tengo yo en machine.
Sí, sí.
Entonces, bueno, te lo da para ese paquete concreto que tú le pides, pero bueno, la maquinaria está. Entonces, bueno, darte una cosa, darte un grafo, por ejemplo, que tú puedas dibujar ahí, sacar por impresora, ¿no? El grafo de dependencia de todos los paquetes, pues parece un proyecto interesante y que ya tienes la mitad hecha.
No conocía el show, Pues mola.
Una de las cosas que molan de cuando los controles de versiones modernos, que ya no son tan modernos, ya tienen 20 años, Git, Mercurial y tal, una de las cosas que eran así chulas era, claro, como los grafos de versiones ya son más complicados comparado con el Subversion antiguo, ¿no? Que tienes un par de ramas y ya está. Aquí tienes merges y la hostia inverso. Visualizar eso tenía amiga. Entonces, yo recuerdo que me flipó mucho. Yo trabajo con Mercurial, no con Git normalmente, cuando me dejan. Y flipó mucho hacer un glog, que es un graphic log, ¿no? Que te saca el árbol, te saca tu log, pero con todo el árbol de quién es el padre, quién es el hijo, las dependencias, las diferentes ramas, diferentes colores para las ramas y tal. Todo eso en ASCII, ¿no? Gráficos ASCII. Y la verdad que joder, técnicamente no es una cosa avanzada, pero que es la primera vez que lo ves y ves lo útil que es. O sea, tener varias ramas en paralelo, ver cómo se unen los merges y tal. ¿Vale? Y en un gráfico ASCII, no en un gráfico vectorial que te falta un navegador para verlo. Bueno, pues Pip está a un paso de poder dártelo completo. Ahora te lo da paquete a paquete.
Sí, pues lo miraré porque igual no es una cosa muy complicada de añadir. Teniendo el pipshow, o sea, tienes que tener toda la información de todos los paquetes que tienes instalados y se puede generar seguramente fácil,
¿no? Esta información está, ¿vale? Porque se ha usado, cuando se ha hecho la instalación de un paquete, se ha usado, se ha instalado ese paquete por algo, incluyendo, bueno, que lo has instalado manualmente, ¿no? Pero lo has instalado por algo y ha traído paquetes asociados, ¿no? Por dependencia.
Lo que no sé es si Pip guarda eso a posteriori, porque el Pip te guarda el fichero log.
Y no, está.
Que se ha instalado porque.
Esa información la
tienes. Ese registro, pues, básicamente.
Mira, te digo, es que lo puedes ver tú mismo. O sea, haces sí. Pip Show.
Hay un proyecto que estoy estudiando que se llama Pip DevTree. Que te hace lo que estamos hablando. Así que lo suyo sería intentar integrar a lo mejor eso en Pip, que no creo que.
Vamos, al final los wrappers, esto es como los Virtual M y todo el rollo. Al final, si la herramienta tiene cosas que son útiles, al final, pues entiendo yo que Pip irá absorbiendo funcionalidad. Porque. O sea que por ejemplo, si el Pipen te da una eso, el grafo, pues a lo mejor esa funcionalidad en un futuro pues, se va a integrar en Pip. Entiendo que lo ideal sería utilizar el oficial del lenguaje, porque viene con el lenguaje y no tiene una, no añade una dependencia nueva y no tiene. O sea, sería lo más estándar.
Sí, sí, pero completamente de acuerdo. Manera,
pues, son más flexibles, avanzan más rápido y añaden más cosas, porque
esta es la batalla recurrente cada semana de qué es mejor, estar en la librería estándar o no. Es que son cosas, esto sí que es una conferencia. Se puede hacer una mesa redonda en una picón de estas, en plan, 5 en un lado, 5 en el otro, para ver si conviene engordar la librería estándar o conviene adelgazarla, ¿vale? Y la verdad que no es trivial el tema, ya lo hemos hablado bastantes veces. Bueno, si queréis y os apetece, o si no se deja para otro día o no se hace, lo de comentar si hay interés, el documento ese de la recogida de basuras. Si alguien se lo ha mirado, Víctor, dijiste que te habías mirado algo. Sí. No sé si te apetece charlar de ello. Lo digo porque son las 9, ya la semana pasada me quedé sin cenar al final. Y esta semana me gustaría cenar. Entonces, si queréis, le damos media horita más, hasta las 9:30, vale. Poner un.
Yo voy a aprovechar y me desconecto a las 9 ya. O sea, me desconecto ya, así que si queréis comentarlo,
seguimos. Podemos ponerte a parir de que no nos convence el.
Venga, hasta luego.
Hasta la semana que viene, chao.
Hasta luego. Sí, no te preocupes de eso, que yo ahí no te entretengo porque a las 9:30 tengo que cortar sí o sí. Entonces. Hoy no puedo entretenerme mucho. Pues, si quieres lo comentamos. Yo me lo he leído, tampoco puedo aportar mucho. Creo que me enteré más cuando vi la charla de no me acuerdo, de Pablo, espérate.
Sí, Pablo Galindo sí. Y...
Pablo Galindo y Víctor Terrón. Me enteré más en la charla que cuando me he leído el documento, porque más o menos creo que contaban lo mismo. Y bueno, siempre en vídeo, pues parece que me entero mejor de las cosas.
Yo, hombre, no trato lo mismo. En la charla, yo la charla la he visto en diagonal, no la vi en su momento. Cuando yo estuve ahí en esa picón, no estuve, pero no fui a esa charla. Entonces, digo, porque me extrañaba, ¿no? En plan, bueno, esto no me acuerdo. Pero como que lo vi, no sé, supongo que lo vi como que era algo que ya conocía y iría a otra, diferente. Pero como pasaste el enlace la semana pasada, la he estado viendo en diagonal, ni de poquito, son 25 minutos, nada más. Es media charla. De la duración estándar, ¿no? Y la he visto avanzando para adelante y tal, y me pareció una charla bastante decente, bastante recomendable, ¿no? Pero trata más temas que los que trata aquí. En el documento se centra en la parte de cómo se hace la recogida de basuras de ciclos, y en cambio en la charla habla de toda la recogida de basuras, de ciclos y de bueno, el mecanismo estándar de, o sea, estándar no, el mecanismo habitual de contador de referencias y cómo funciona lo de las generaciones y cómo funciona lo de bla bla bla, bla, ¿eh? Y lo de poder bloquear memoria para que no se libere y esas cosas. Entonces realmente la charla profundiza menos, pero trata más cosas. Vale, esto trata un tema específico. De hecho, yo pensaba que hablaría del recolector de basuras en general, de toda la técnica que se usa, ¿no? Y se centra en una exclusiva que es el recolector de último recurso, el recolector de cuando ha fallado el contador de referencias, ¿no? Cuando el contador de referencias pues no ha conseguido liberar todo lo que tiene que liberar. Y entonces entra en este. Y entonces aquí explica pues, cómo funciona este recolector de basuras. La charla menciona este recolector de basuras, pero no explica cómo funciona, que es lo que hace el documento, pero luego trata todo lo que hay alrededor del recolector de basura, incluyendo el control de referencias, el problema que tuvo la gente esta de Pinterest o no sé quién era, de que se le modificaba la memoria, bla, 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 bla. Y eso, por ejemplo, en este documento no está. ¿Vale? Pero aquí entra el bajo nivel. Aquí te habla del puntero C, que no sé qué. ¿Sí?
Por eso en esta me pierdo más y en la otra... me enteré un poquito más.
Sí, además la verdad es que los dos son buenos divulgadores, tío, y ya, si los juntas ya es la hostia, básicamente. Pero bueno, este documento lo ha escrito sí, fundamentalmente sí. Pablo, o sea que... Pero bueno, es que está explicando algo que es complejo. De hecho, ya había algunas partes, yo había pasado de él olímpicamente, porque se supone que este tema para mí ya es algo conocido y tal, pero bueno, me lo quería ver ahora para la charla, por si acaso... me hacéis alguna pregunta cabrona, me pillabais. Entonces me lo vi así rápido y yo te digo que le mandé un pull request y para el tema de ortografía simplemente, no nada serio. Y he descubierto un par de cosas que bueno, que sí, a lo mejor en su momento a lo mejor sabía, pero que no recordaba, no las tenía presentes. Interesantes, ¿no? Para mí. Por ejemplo, que el recolector de basuras, ya el último recurso de todos, ¿no? De cuando ya has pasado de todas las generaciones, etcétera, que no va por número fijo de objetos, va por porcentaje. Y hay una sección específica que te dice por qué, ¿vale? Bueno, me parece que es un tema de rendimiento. De que, digamos, si un objeto ha sobrevivido moviendo de recolecciones, pues probablemente siga sobreviviendo. Y cada vez tienes más, porque claro, los objetos que sobreviven a muchas recolecciones están ahí y no se han borrado. Y tu programa sigue trabajando. Entonces cada vez tienes más objetos de esos, pero están ahí porque tu programa hace cosas y esos objetos son objetos que tienen que estar allí. Pero si han sobrevivido 3 horas, pues seguramente seguirán sobreviviendo, colega. Y cada vez tienes más. Entonces lo que hace, pero tienes más por cómo funciona el programa, porque cada vez tiene más datos, simplemente. No es basura, ¿sabes? Entonces lo que haces, en vez de andar controlando, como en las colecciones, digamos, menores, en vez de andar contando el desequilibrio entre objetos nuevos, o sea, creación de objetos y objetos destruidos, en la última generación, pues no se destruyen objetos, con lo cual solo tienes objetos nuevos, y si usas la misma lógica, están haciendo recolecciones constantes de objetos que han sobrevivido a la de Dios, y entonces seguirán sobreviviendo, ¿no? Y entonces lo que hace Python es, en vez de ser por un número fijo de objetos, cuando juntas 700 objetos, es por porcentaje. Pues un 25% más de los que tenía antes. O sea, si ahora tengo 1.000 objetos, pues como tenga 1.200. Y cuando ya tengo los 1.200, pues los siguientes a los 1.600. Y los siguientes a los 3.000. Es como cuando amplías una lista, que la lista o un diccionario cuando se amplía, no se amplía un número fijo de espacios. O sea, tú tienes un diccionario con 20 entradas y se ha llenado, ¿vale? Pues no se le añaden 10 y luego 10 y luego 10 y luego 10 a medida que vas llenando el diccionario sucesivamente, sino que se va multiplicando por, yo qué sé, por 1,5. No recuerdo el valor, ¿no? 1,25. Es decir, si tiene 100 objetos, pues luego tendrá 120 y luego tendrá 200 y luego tendrá 400. Y como que crece de forma exponencial. Porque cada vez que crece, es bloquear todo lo que había antes y cada vez tienes más cosas. Y entonces como que el coste de copiar sube. Entonces sí, lo que te interesa es copiar con menos frecuencia. Aunque te desperdices un poco de memoria, ¿no? Copiar con menos frecuencia porque lo que copias es más grande para mantener como un equilibrio en la sobrecarga, ¿no? Y en el recolector de basuras lo hace igual. Y eso es algo que yo tenía ya olvidado y me pareció, bueno, lo redescubrí leyendo el documento. O sea, que me ha valido alguna cosita más por ahí, que ahora mismo no recuerdo, pero que me ha sido útil.
Chicos, yo os dejo. La semana que viene más.
Vale, pues nada, encantado de verte. A ver si te vemos otro día, entonces, Antonio.
Muy bien.
Que tengas bien, buenas noches.
Encantado, hasta luego.
Buenas noches. Pues yo eso no lo sabía, por ejemplo, cómo funcionaban las listas también al guardarse. Que cuando va incrementando se copia más grande, interesante también.
Sí, esas son, claro, son detalles de implementación, que además eso puede cambiar mañana, ¿no? Son detalles de implementación. Pero, hola, bienvenido, Eduardo.
No, yo llevo desde el principio, pero...
Sí, pero estabas... ¿Te ha quitado el yeso ya o qué?
Sí, hoy justo. Puedo hacer bien. Poco, pero se mueve ya.
Hace falta comprarte una cosa como esta que tengo aquí, que es para ejercitar la mano ahí.
A ver, yo pienso siempre en comida, yo he visto a un rosco. No tenía hambre.
Sí, ¿no? ¿Conocéis? Sí, bueno, ahora de momento bastante... no puedo mucho, tengo una bolita de esas. ¿Sabéis las Powerball? ¿Os suenan unas que había? De...
Sí, yo tengo una por ahí.
Yo también tengo una.
Juguetitos de esos de tecnología que duran unos días.
Sí. La verdad que aburren bastante, pero es como...
Pero coge el brazo, ¿eh? Coge el brazo.
Sí, coge el brazo.
Sí,
brazo y dedos.
Sí, también dedos. Mira, ya que hasta ahora solo escuchaba, estuvo interesante hoy el día. Mira, estuve haciendo yo unas probitas para optimización que me hicieron falta con los famosos slots, ¿vale? ¿Por qué bajan tanto el rendimiento? O sea, quiero decir, vale, sí, tenía que hacer muchísimas copias, puse slots, bajó el consumo de memoria una barbaridad. ¿Por qué? No entiendo muy bien la implementación de los slots.
A ver, los slots básicamente lo que hacen es... Un objeto normal en Python tiene un diccionario asociado. En ese diccionario van los atributos. Bueno, sí, los atributos van ahí, ese diccionario. Y es un diccionario. Un diccionario es un objeto en el que puedes añadir y quitar cosas, es una tabla hash que tiene espacios vacíos para que funcione como tabla hash, que cuando, lo que acabamos de explicar ahora, ¿no? Cuando está el 80% lleno, aquello ya va como el culo, entonces Python te lo expande y tal. Con los slots, ¿no? Los slots son directamente, pues es como si fuera es una lista. Tú cuando defines un slot, tú enumeras los atributos que va a tener. Y luego el primer atributo es el hueco 1, bueno, el hueco 0 de la lista.
Vale, pero entonces lo que hace es esa clase, bueno, se define de otra forma entonces en memoria, ¿no?
Internamente es diferente. Vale. O sea, no tiene diccionario y los atributos son una lista. Ni siquiera hay una búsqueda hash o lo que sea. Es una lista.
Vale, vale.
Entonces vas directamente a la posición 4, vas directamente a la posición 1.
¿Son listas o tuplas?
A ver, internamente, bueno, yo cuando me refiero a lista, me refiero a la implementación en C, que es básicamente sí. Posición 0, posición 1, posición 2.
Vale.
¿No? Es mutable y tal, pero bueno, también una tupla, la tupla no es mutable, pero los objetos sí son mutables, que están dentro de la tupla, pues ya tienes algo que ya ha mutado. Entonces, sí. Claro, vamos a ser precisos. Tienes posición 1, posición 2, posición 3. Indexas por posición, con lo cual te ahorras el hash. Te ahorras que el diccionario es una estructura dinámica que se puede permitir que mide tamaño, que tú puedes decir, bueno, molaría tener un, bueno, molaría, no molaría mucho, pero bueno, podrías tener un tipo de diccionario, ¿no? Un frozen dictionary que fuera solo lectura y que fuera más compacto que los diccionarios normales, ¿no? Pero básicamente ese es el motivo. El motivo básico es que no hay diccionario. Y los diccionarios son pesados, aunque esté vacío. Un diccionario vacío pues, con huevos. Lo voy a mirar.
Y luego, segundo punto, vale, no era eso, para entender más o menos cómo... No me dio por buscarlo tampoco. Bueno, hice una búsqueda rápida, pero tampoco encontré una explicación que me convenciera. Hay un libro ahora que hicieron los de Real Python que es CPython Internals. No sé si lo conoces.
Lo están anunciando ahora como si no hubiera mañana, pero no lo he visto. Está en preventa o no sé qué, todavía no lo puedes comprar. Sale ahora.
O sea, sí, es como me está saliendo, saliendo, ¿sabes? Por eso para preguntar si valía la pena para entender el funcionamiento interno y tal, o simplemente era publicidad.
La web de Real Python, yo el podcast no lo escucho porque ya no doy abasto.
Yo tengo otros de Real Python y son buenos, realmente son muy buenos.
Yo digo, la web de Real Python me parece muy decente en el sentido de que yo veo el titular en Twitter de cómo funciona, cómo unes cadenas. Y de, bueno, una chorrada, tío.
Pues sí, son 7 páginas estos.
Pero tú cuando llegas allí son 7 páginas. Sí, sí, sí. Y son 7 páginas que tienen miga. O sea,
que vale la pena leérselas.
Que dices, coño, lo de unir cadenas tiene miga. Algo tan trivial y tal tiene miga. O cómo funciona el protocolo de los accesos de no sé qué, ¿no? No sé, los decoradores.
F-string creo que los leí en una página de ahí y era también un tocho enorme.
Claro, entonces yo pensar que esa gente ha escrito un libro sobre las integridades de Python. Pues a mí me dice, hombre, como mínimo me gustaría ser un ojo al libro, ¿eh? porque viendo el nivel que tiene para cosas que aparentemente son triviales, que luego le saca mucho partido, le saca mucho jugo porque hay mucho detalle y tal, bueno, yo estoy pendiente de cuando sale. De hecho, está todo el mundo diciendo que cuando sale en digital, en plan Amazon, ¿no?
No, ahora ya lo sacaron.
Ya está. Lo sacaron, esto es de hace una semana también, noticias. Y me lo buscaré. Yo no quiero papel, yo digital todo. Pero que lo tengo en la lista de libros para pillar. En digital. Yo no quiero papel, tío. Cada vez que hay una mudanza me arrepiento de acumular cosas.
Sí, la verdad es que sí.
Y mira, un diccionario vacío mide 64 bytes. Vacío. ¿Vale? Sin nada. Corchete.
Se sí, claro. Ponte a hacer un millón de copias.
Claro, y cada uno tiene la suya, ¿sabes? Entonces, los slots directamente te reservan espacio en el propio objeto y te ahorras, es más rápido y ocupa menos memoria. La desventaja, entre comillas, que tienes una lista limitada de atributos que tú le puedes usar, no puedes meter atributos
nuevos. Bueno, en la mayoría de los casos
pero para mí eso es una ventaja, es una forma de control de tipos, de cuando te equivocas escribiendo el nombre del atributo, de que falle.
Sí, que te petes.
Porque a mí, yo por ejemplo, con los tareas, pues tenía el tema set de emo, ¿no? Set de emo, hostia, con subrayado o sin subrayado. ¿Cómo eres? Tienes que tener la documentación. Y eso lo cambiaron entre Python 2 y Python 3, lo cambiaron y tal. Y claro, si pones set de emo igual a true y te equivocas, aquello funciona, pero no hace lo que tú quieres. Pero no falla. Simplemente que tú le das control C y aquello no muere. Pero si me he puesto que... Y es porque estás creando un atributo nuevo. Y eso el slot te vale para eso. ¿Hay algún cambio interno más? Y que sé, pues con tema de cuando se realizas objetos en plan pickle y cosas por el estilo. Que ahora no recuerdo, pero hay algunos detalles de cómo funciona por dentro y tal. Pero a efectos prácticos es más rápido y ocupa menos.
Sí, sí, no, ya digo, esta semana me resolvió, pero era la cuestión de qué hace dentro, ¿sabes? Realmente.
Eso está muy documentado. Además, esto es muy viejo. Eso es de Python, yo qué sé, Python 2 o Python 2.0. O sea, del año 90 y pico.
Sí, pero ¿sabes? Pero siempre es una primera vez de usar las cosas, ¿no?
No, pero me refiero a lo que me refiero, Eduardo, es que está muy documentado cómo funciona. Y
cómo hace internamente.
Sí, o sea, está muy documentado. O sea, es una técnica estándar, es una best practice, ya, directamente. Con lo cual, pues bueno, lo buscas en internet Python slots y te saldrán 1000 blogs explicando cómo va.
No, ya te digo, hice búsqueda rápida, ¿eh? O sea, búsqueda la primera, no me gustó tal, tal. Bueno, ya tema para el martes, ya lo dejo, ¿sabes? Ya uso la excusa para no buscar mucho, que conste.
Tengo una pregunta, sea al aire. Yo tengo ya la respuesta, es una pregunta retórica.
No aparece.
Como nos quedan 15 minutos, no aparece la librería. Bueno, no, esa no es retórica, esa es de verdad.
Esa es directa, no ha aparecido.
Esa es directa, pero ya...
Seguro que el fin de semana la busqué como loco.
No, bueno, a ver. No, todo tiene el coste-beneficio, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Yo ya te digo, yo mi software está escrito, funciona, lleva funcionando un par de semanas o tres y lo ejecuto 2 veces al día para chupar ahí cosas y igual,
Lo busqué
hace lo que
básicamente
tenga.
porque estuve haciendo pruebitas tontas con scrapeadores, entre ellos el autoscraper, que para algunas cosillas esto va curioso, no sé si lo conocéis. Pues está guay porque te busca cosas semejantes, no te busca una búsqueda concreta. O sea, tú puedes definir, yo qué sé, búscame en esta URL de Vi, pues en esta URL concreta de Vi, buscando por iPhone 7 y me vas a buscar, y quiero que me busques, le das yo qué sé, pues, por ejemplo, un diccionario de cosas que quieres buscar, pues quiero que me busques este título, y dices, iPhone 7, 128 GB black. Pero no te busca coincidencias de iPhone 7, 128 GB black, sino todo lo que se parezca a ese título. Y si aún por encima le pones un precio, te busca todas las cosas que se parecen a ese título, que además tienen un precio cercano, aproximado, que no se dispare mucho desde ese precio. Entonces, y todo ello luego lo puedes volcar, ese scrapeo, a disco, algo así como el diccionario de todo lo que encontró. Y luego,
Vale,
pues,
pero mi pregunta es, ¿tú haces una búsqueda y en ese momento se hace un scrapeo y tal? ¿O haces un scraping ese y
no, a
recopilas todo
ver.
lo que...
Tú le dices, a ver, tú puedes buscar, o sea, te haces una URL, por ejemplo, de búsqueda de, yo qué sé, te digo de Byte, te digo de Amazon, te digo de lo que quieras, ¿sabes? O Etsy, no importa. Sobre esa URL te encuentras todo lo que se parezca a lo que tú buscas, ¿vale? Todo lo que se parezca a lo que tú buscas, uno, o lo procesas en memoria, o sea, refinas la búsqueda o haces lo que tú quieras, o tiene una cosa muy curiosa que me gustó de la forma de trabajar, que le puedes decir, save como eBay iPhone, por ejemplo, y te crea un archivo en disco donde está el proyecto, donde está el PI, que se llama eBay iPhone, tal cual. En cualquier otro script, en cualquier otro momento, tú le dices load eBay iPhone y sigues trabajando con él directamente. Es como un motor de búsqueda ya. Los resultados de todo lo que encontró en la anterior búsqueda. Estuve trasteando con él. Tiene buena pinta para según qué cosas. Y entre
¿Cómo
esos
está?
un
A ver, vamos a leerlo. ¿Cómo se llama
autoscraper.
el...?
Busca autoscraper.
Nada como ir a la fuente. Claro, yo la pregunta que tengo es si bueno, tú scrapeas, bueno, scrapeas, joder, qué barbaridad. Si recorre webs y las capturas, se las guarda y las indexa y tú
No
luego
recorre webs,
offline.
recorre los datos de la URL que estás buscando.
Claro, pero está
Cuidado.
delegando, pero está delegando la búsqueda en Amazon o lo que sea, no hace la búsqueda. La
No,
búsqueda la manda a Amazon, Amazon da
si tú buscas
resultados.
una URL concreta, te busca cosas semejantes a lo que tú buscas en esa URL. No sigue recorriendo URLs. Eso tendrías que programártelo tú.
O sea, tú lo que dices es que tú le das una URL, él descarga esa página exclusivamente, esa página le saca la
Tú le
búsqueda.
dices qué quieres más o menos y él te busca cosas que coincidan con tu búsqueda.
Vale,
Pero no exacta. Cosas semejantes que tienen que ver con lo que estás buscando.
lo miraré. Sí, eso puede ser interesante para añadir a la
Claro,
caja de
porque hay
herramientas.
veces que no estás obteniendo resultados porque estás buscando clavado cierto concepto y a lo mejor, oye, mira, cambiaron, hay espacios en el medio, hay tal. Entonces, estuve trasteando con ella para ver y me parece interesante si hace bien lo que tiene que hacer. Pero la probé durante el fin de semana, simplemente, entre otras librerías. Y esta me llamó la atención, básicamente. No te digo que sea la panacea, ¿eh? Digo que me llamó la atención.
No sabes que aquí está prohibido hablar de librerías.
Lo sé, pero bueno, es un comentario ahora que vamos a cerrar.
Sí, no,
Vamos a
no.
sacar el tema
Se
ahí.
puede hablar de librerías, no dar la charla,
Sí, pero
pero para hablar
mencionarlo
de
a
ella.
mí me parece
De hecho,
interesante, ¿sabes?
sí, no, yo acabo de abrir el navegador y aquí está para que lo mires después. De hecho, a propósito de lo de antes de las dependencias de PIP, hace media hora. Supongo que conoceréis todo porque es un clásico el tema de Grafif.
Sí,
Para hacer
un
Grafif, o
poquito.
sea, bueno, Grafif, hay un módulo, o sea, Grafif es un comando casi estándar, bueno, no de Unix, pero lo tienes en Linux, ¿no? En Linux y en otros sistemas. Básicamente tú le das un texto describiendo nodos y cómo se conectan los nodos. Y él te dibuja eso,
Ah, vale,
coloca los nodos.
vale.
Pero
Sí.
lo bueno, tienes un módulo Python para llamar eso a nivel de programación, ¿sabes? Que
Para
no genera un
generarte todo.
fichero, sí, para no generar un fichero en disco y llamar con un proceso externo, sino que es un módulo, ¿vale? Y en general, bueno, a veces hay que configurar cositas y tal, pero en general te genera un gráfico que cuando tienes cosas complejas, te genera un gráfico legible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el tema de las dependencias que comentábamos antes, para generarte un SVG o un PDF o lo que sea, de las dependencias de todos los paquetes que tienes en tu en tu instalación de tus 600 paquetes con sus dependencias, pues sería muy trivial iterar sobre todos los paquetes, generar con lo de depende y provee, ¿sabes? Generar los nodos y dejar que Gravis te hiciera el dibujo de grafo. Porque un grafo de texto cuando tienes 47 paquetes no va a salir.
De hecho, ahí he comentado la librería que dije antes, o sea, que no la quiero volver a decir, la he dejado escrita para no comentarla más, pero usa, o sea, para hacer el grafo de tip, usa el Graphith.
El Graphith lo he usado mucho incluso para todo esto de todos estos proyectos en plan Visio y rollos de Microsoft, ¿no? Dije, no, yo esto va con Graphith.
Y Edu se ha usado Django y ha querido generar el árbol de modelo que te genera con todos los modelos que tú tienes en Django, también utiliza el Graphic por debajo.
No me sonaba, pero cuando empezó a mencionar lo que era, me acordé por Django.
Es claro, es una librería genérica que te vale para todo. Tío. Y de hecho, cuando estábamos con lo del proyecto que busque, se filtra memoria, bla, 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 mandé a la lista de correo dos grafos, el antes y el después. Y está calculado con Gravis, yo lo pronuncio mal, con Gravis también, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de bibliotecas, pero como que son... Pero valen para cosa, todo.
Lo del PIP de Trieste no es lo mismo que, bueno, algo parecido a lo que te hace el PM con el Graph.
Sí, es que eso es lo que habíamos estado hablando antes.
Vale, perdonad, es que estuve un rato desconectado. Vale.
Okay. Sí, normal.
No dije nada.
De hecho, es que estábamos hablando de que el PIP podía hacer lo mismo del Graph y entonces pues digo, pues voy a buscar y encontrar, digo, va, ya hay una herramienta que utilizando PIP te saca eso, pero estuvimos hablando de que en vez de utilizarlo como herramienta externa, pues bueno, a ver si se podía quizás de forma sencilla integrar en PIP, que sería lo suyo. Y bueno, creo que es un comando tonto que se puede hacer quizás relativamente sencillo.
Sí, es raro que no lo incorporen. No tiene nada, PIP, en serio, dentro.
Lo que tiene es lo que la parte que estaba, que te habéis ido al baño, tío. Y que lo dijimos antes. Vale, le das un paquete.
No, espera, no te preocupes.
Cuando tú le das un paquete, pero uno concreto, y entonces te dice.
Y te dice la referencia.
¿De qué depende y quién depende de él? Y claro, eso, y si tiras sobre todos los paquetes, pues te sale el grafo, básicamente. ¿Vale? Con lo cual, como que parece trivial la cosa, pero no te lo da nativo, ¿no? También dice, bueno, es que, otra vez, librería estándar, o sea, engordar las herramientas o que cada una haga una cosita y la haga bien y combinas cosas, ¿no? Lo de combinar cosas es interesante. O sea, en vez de meterle todo en PIP, meterle cosas. O sea, que sea otro comando. La verdad que todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿vale? En ese aspecto. Bueno, tengo una pregunta para terminar por hoy, que es cómo, por temas de seguridad. Temas de seguridad, ¿cómo hacéis para ver que el fichero que os están dando no tiene punto punto y cosas así para salirse? O sea, tú quieres grabar un fichero. O sea, el caso es el siguiente. Me ha surgido mil veces, ¿vale? Yo ya sé cómo hacerlo, pero bueno, lo lanzo al aire, es una pregunta de esta retórica para que haya un poco de debate y tal, ¿no? Me salen 100.000 proyectos, pero el último proyecto que me salió fue ayer, antes de ayer, el fin de semana, antes de ayer. Un cliente FTP, con la FTP Lib, ¿no? Que yo hago un get de, bueno, el equivalente a un get de un fichero en FTP, y ese fichero lo grabo en mi disco local. Pero claro, yo ese fichero lo grabo en el mismo local con el nombre que me viene del otro lado. Y si ese nombre, el servidor es malvado y me mete punto, 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 barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, password, password, punto txt, y me sobrescribe cosas al fichero de configuración, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis vosotros si se os ha dado el caso para aseguraros de que el nombre de un fichero no tenga caracteres extraños, en plan, en caso de Windows, pues el C:// ... cosas de ese estilo, ¿no? ¿Y lo hacéis? O sea, ¿se os ha planteado alguna vez tener que hacer eso?
Yo tengo una regex que siempre utilizo y se la paso por el fichero para sustituir caracteres. Porque me pasó en un proyecto que tenía, bueno, temas de seguridad, de peritos, había que mandar informes y demás, y había dos cosas. Una, que no me pusieran cosas raras en los nombres de archivos. Dos, que no coincidiera con archivos ya en disco, porque hay cosas que se guardaban en carpetas compartidas, y tres, luego llevaba un control de quién tenía acceso a cada cosa. O sea, quiero decir, aunque tuvieras la URL, el archivo, el hash y todo correcto, si tú tenías autoridad sobre ese archivo, podías verlo. Todo eso lo tengo en una función y en ella siempre utilizo lo mismo. Tengo ya una RGES que me sustituye todo.
¿Una RGES?
No, una RGES, una expresión regular.
Una expresión regular.
Para que le sustituya todos los caracteres que no quiero que haya ya automáticamente.
Sí, pero ten mucho cuidado con eso, porque está el tema del Unicode, que da por saco, ¿vale? Y entonces, claro, la tendencia normal con las listas estas de ese estilo de filtros es tener una lista negra de caracteres que no permites, por ejemplo, permitir dos puntos seguidos o la barra o tal. Pero claro, hay caracteres únicos. Eso los de Windows lo han vivido muchas veces. Fallo de seguridad en Windows, en el Information Server, de que tú ponías el punto como unicodes, códigos raros de Unicode y claro, tu lista negra. Entonces, en vez de meter una lista negra, se mete una lista blanca de caracteres. Pero a lo que yo voy, tic, es la librería pathlib, que lleva ya tiempo en la librería estándar de Python, ¿vale? No sé desde el Python 3.6, no sé desde cuándo, pero lleva tiempo. En Python 3.9 ha incluido Python 3.9, ¿verdad? Es lo que tiene esta la última. Ha incluido un método nuevo que es isRelativeTo. Entonces tú le das dos paths y te dices si uno está incluido en el otro o no. Entonces tú puedes definir el path padre, es la raíz de tu directorio, ¿vale? Y te llega otro path. Y tú, con esta función, te dices si está incluido dentro del directorio que tú le has dicho o no. Con toda la resolución del punto a punto, de caracteres extraños, de Unicode, de enlace simbólicos, de todo. Dices si está dentro o no está dentro, ¿vale?
Está bien.
Y yo, pues yo lo que hacía antes era lo normalizaba, o sea, haces un, ¿cómo se llama? Normalice, ¿no? No me acuerdo cómo es, que lo normalizarlo es que expande el path sustituyendo los enlaces simbólicos, ¿no?
Absolutizarlo, ¿no? Digamos, volver al path absoluto,
No son paths absolutos, son paths absoluto y enlaces simbólicos. En el caso de Unix, ¿no? De enlaces simbólicos. Es que ahora mismo no recuerdo. Es algo así como normalizar. No me acuerdo. Está en el manual. En la librería estándar. Y entonces yo lo que hacía era pasar los dos, normalizar los dos, pasar los dos a texto, ¿no? A string. Y buscar el prefijo. Si el prefijo lo comparten, macho, pues ya está. Como se supone que lo has normalizado, si lo has normalizado, ya has subido al padre con el punto a punto y toda la hostia, ¿no? Y entonces debería ser prefijo. Pero ahora tienes ya una función que se llama isRelativeTo. Y te dice.
En la 3.9, ¿no?
En la 3.9.
Vale, pero entonces el año que viene o el siguiente podré usarlo. Mola mucho.
Yo no sé. Estáis todos trabajando con PIDEM, con VirtualEnv, no sé qué. Y pero
con
el Python del sistema operativo.
Yo estoy trabajando con la 3.9 ya en prácticamente todos los proyectos.
Yo un proyecto que está en producción no se toca el Python, en general, a menos que te lo pague. Pero todo lo demás, yo estoy a la última, tío. Es que luego es un infierno. Además se te olvidan las cosas, es decir, te encuentras eso y dices, ah, es como lo que te cagas, vale, cuando lo puedes usar. Y cuando lo puedes usar se te ha olvidado que existe. Sí. De lo que molaba usar Python 3.9 y no podías. Porque de repente sigues usando Python 3.9, como siempre, porque se te ha olvidado lo que comentaba antes de los fstrings. Para las fechas.
Yo no sé si lo dije, pero yo empecé a usar fstring el primer proyecto hace nada, ¿eh? O sea, hasta ahora no podía por los servidores que estaba utilizando. Era 3.6 lo que había, ¿sabes? Y algunas límites 3.5, 3.6, todo lo que tenía.
Cuando me pregunten que por qué me empeño en eso de compilar código Python a un binario y tal, ya la próxima vez, en vez de decir que es por un tema de frustración de código y tal, diré que es para pasar del sistema operativo, para tener mi Python.
Hombre, sería útil.
Dice, no, yo instalo. Podrías
usar la 3.9 en cualquier lado, al final.
Que es lo suyo. No quiero alargarme, ya son y media. Pero es un problema el depender de la versión de Python del sistema operativo. Ahora mismo, bueno, estoy migrando un proyecto de Python 2.7.32 bits. Y cuando termine, será Python 3.9 o 3.10 o 3.11, 64 bits y tal. Y lo estoy haciendo pasito a pasito. Y es un proyecto que no se toca desde hace 15 años. Pero que ahora es necesario que sea Python 3.9 por tema de soporte. ¿vale? De que ya no puedes meter en ya no puedes meter Python 2.7 en el ordenador. No está certificado.
Sí, sí, para saltar al último ya, ¿no?
Y saltar, claro, y digo, saltar al último, no voy a saltar a Python 3.0. Saltar a 3.9, todo por culo. Pero es un proyecto que será de aquí al verano o lo que sea. Poco a poco. Y hay que hacer cosas.
Lo de andar en la última no es ningún problema. Ya te digo, yo lo veo simplemente porque los clientes, al menos los que tengo yo, los servidores web que utilizan tienen limitación de versión de Python. Entonces te la tienes que comer, básicamente.
Sí, pero igual que tú instalas, vale, no, eso, a ver, yo lo entiendo perfectamente. Pero yo, por ejemplo, en un proyecto mío, para control de una radio, hace años era Python 3.5. Yo quería usar 3.6, que tiene FStreams y cosas bonitas, ¿no? Y luego está SingAway y cosas de esas. Bueno, pues se metió el binario allí, tío. O sea, va dentro del proyecto. Dentro del VirtualEnv hay un intérprete de Python que es tu intérprete de Python.
Y, sí, pero espera. Por ejemplo, ahora hay algunas plataformas que tienen, al final tienen wrappers de Python para ejecutar aplicaciones de Django, de tal, de Flash, de lo que quieras, ¿vale? Entonces, no es una máquina virtual, no estamos hablando de un VPS, no estamos hablando de tal. O sea, tengo clientes que tienen microservicios sobre, yo qué sé, pues, imagínate un WHM de cPanel, por decir algo así, pero con sus contenedores de Python. Y tú en el contenedor puedes instalar la versión de las que tienes allí en el desplegable para seleccionar. Y me obligan a usar ese servicio, entonces no puedo salirme de ahí. Y la última que tiene la 3.7.
Pero ahí no puedes usar ni Ansible ni rollos de esos, tampoco.
No, las instalaciones no. Para eso otras cosas. Y es un coñazo, pero es lo que hay, ¿sabes? Es parte de los requisitos del cliente.
No, no, a ver. Cuando el cliente paga, que lo pida del color que quiera, lo va a pagar.
Sí, sí, pero bueno, al final a mí lo de andar, en vez de en la consola, andar por clics, ha llegado un momento del despliegue que te frustras, ¿sabes? Pero bueno.
Sí, yo odio esas cosas también. Sí. Y lo que más odio es cuando he tenido que trabajar con alguien y me ha pedido el servidor, tío, sí, toma, aquí tiene el servidor, le he dado la clave para entrar en el servidor y me dice, pero el servidor tiene instalado, o sea, tiene el PHP MyAdmin, tiene... Digo, no, instálaselo. Pero es que yo entro aquí y esto no me sale nada y la base de tanto como la veo. Y...
me sale la pantalla negra, está estropeado.
Claro, y es como... Uf. Bueno.
Eso ha pasado, yo siempre pongo el ejemplo de los coches, tío. Cuando salieron los coches, lo tenías que ser mecánico porque se te rompía cada 20 kilómetros y tal. Y lleno de grasa. Y hoy en día, si se te enciende la luz en el coche, solo hay una luz gorda que pone para. Antes tenías el aceite, la temperatura, no sé qué. Como si pudieras hacer algo al respecto. Ahora tienes para tener el arcén y llama. Y llega el tío, enchufa el ordenador y le pone un código que falla el inyector 3, ¿vale? Y con la informática pasa igual, tío. La gente que... A mí la parte cabrona es que, claro, que muchísima gente que hace cosas gordas, importantes y tal, le falta toda la base. Otra cosa es que necesite esa base para trabajar. Pero lo comentaba el otro día, en plan, ¿cuánto mide un int en memoria? ¿Cuánto mide un entero? Ni puta idea. O lo que comenta Eduardo de ¿cuál es el coste de tener un diccionario ahí? No sé, métele más memoria. Tú. Pero si es una Raspberry, no le puedo meter más. Es una Raspberry. O es un microcontrolador con 200 kilobytes, ¿no? Pero lo triste es que el tío es ingeniero informático. Y tú dices, macho, o sea, estos son las bases de tu profesión, ¿no? Pero al mismo tiempo cada vez te alejas más, porque claro, el que hace frontend con CSS se la pela un bucle for o patrones de diseño o no sé qué, ¿sabes? Porque el tío hace CSS y es informático igual y entiende cómo funcionan los CSS, que es un Cristo y tal. Y estás más especializado y ya no necesita saber qué es un byte. Le da igual. Solo que la página pesa mucho y tarda en cargar. Es lo que le preocupa. Entonces, bueno, pues como los coches, que hoy en día ya nadie sabe arreglar su coche. Mi padre, yo recuerdo cuando yo era pequeño, que mi padre le cambiaba la bujía, si yo estaba allí mirando. Y hoy en día quieres cambiar una bombilla y tienes que llevarlo al taller porque hay que desmontar el frontal del coche para cambiar una bombilla.
Entero, el coche entero.
De hecho, es gracioso. A mí fue un trauma, y ya termino. Uh-huh. Un trauma, termino.
Bueno. Sí.
Que antes era obligatorio llevar luces de recambio en el coche, ahora ya no es obligatorio por eso, porque tú no puedes cambiar la luz. Pues con la informática pasa igual. Siempre hará falta mecánicos, pero la inmensa mayoría de los conductores no tienen ni puta idea y les va bien, no lo necesitan. Y con la informática es igual. La inmensa mayoría de la gente no le hace falta saber cómo funciona el malloc.
Para lo que te decía antes, el comentario venía porque precisamente lo de los logs me pasó porque estaba jugando con MicroPython, un controlador. Y aquella memoria no daba. ¿Sabes? A ver, ¿cómo tiene...? Y luego empezaron con las tonterías y ahora sí, ahora sobra la memoria. Y era prima tentada.
No puedes decir que la memoria sobra, la memoria no sobra nunca.
Para lo que estaba haciendo ahora me sobra. Antes no me llegaba. ¿Y por qué? Porque no dejas el microcontrolador y es lo que tiene. ¿Sabes? O sea, aquella cantidad de memoria, aquellos cas. Y punto, es lo que hay. En fin,
pues nada.
Muy grata. Yo también tengo que recoger, me están llamando.
Hablamos la semana que viene.
Venga, hablamos la semana que viene.
Luego, buenas noches.
Hasta luego.
Chao.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.